Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Otoño 2011, en la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Listos para soñar?
Predicador Harold Camping anunció el fin del mundo para el sábado 21 de mayo 2011, pero este nunca llegó. Además, audios revelan estrecho vínculo de gobierno venezolano con candidato presidencial Ollanta Humala-Tasso.
Oh, que ya estaba en el sitio. Pero ¿cómo que está en el sitio si yo estoy aquí? No, que no era ahí. Declaraciones que emitió uno de los familiares. Que también iba para el mayor. Diciendo que a él no lo había traicionado su familia, sino el de nosotros, que le dio una puñalada por la espalda.
Esto y mucho más hoy en Extremos. Episodio 141 de Semana Especial. En Sol, Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
London. York, Vegas to Africa.
Dance the night away, live your life and stay young on the floor.
Dale,
dance the night away, grab somebody, drink a little more.
Frecuencia Primera.
On an old school Chevy, 7-tray Dunkin' Donuts. All I need is some vodka, some Chunky Kong, and watch a tickle get Donkey Kong. Baby, if you're ready for things to get heavy, I get on the floor and act a fool if you let me. Lolly, don't believe me, just bet me. My name ain't Keith, but I see the way you're sweating. L.A., Miami, New York, say no more, get on the floor.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Y empezamos. Esto es Extremos, episodio número 141, aquí en Sol. Frecuencia Primera, en esta tradicional semana especial de Sol. Frecuencia Primera. Bienvenidos.
Bienvenidos al episodio número 141 de Extremos. En verdad es una semana especial porque en la semana hay un día especial.
Es la programación especial del día 24 de mayo que ya se anuncia inclusive en la página principal de Sol Frecuencia Primera. Va a ser hasta el martes, pero quienes escuchen las repeticiones a partir del miércoles ya no lo van a poder ver. Pero de todas maneras se notifican, ¿no? De que así fue.
¿Y por qué el 24 de mayo?
Ya sabrán. Va a haber personajes que van a aparecer durante el episodio de hoy, 141.
Ah, ya.
Van a aparecer espiritualmente, ya que hay mucha gente ingrata. Extremos, episodio 141, y bueno, el mundo se va al diablo. Dice aquí este caballero, el señor Harold Camping, de 89 años. Él es un predicador multimillonario y dueño de la empresa y de la emisora FamilyRadio.com, la radio de la familia.com y .org en los Estados Unidos de Norteamérica, quien dijo, deduciendo de sumatorias de la Biblia, que el mundo se acabaría anteayer sábado. Pero antes de hablar de temas apocalípticos, mejor dicho, hablando de temas apocalípticos, aquí está con ustedes Tania Zavala, con ustedes.
¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? En este episodio 141, ya estuve como hace 2 semanas, pero esta vez estamos los 3 juntitos.
Claro.
Y eso es chévere.
Para la semana especial.
Por la semana especial. ¿Y por qué será especial? Lo digo, Sandra. Es muy especial. Justamente por Sandrita lo decimos.
Bien, decíamos, este predicador, dueño multimillonario, dueño de esta cadena de emisoras que tienen filiales en todo el planeta, especialmente ahora por internet, tienen transmisiones en todos lados, en cientos de idiomas, proclamaron y anunciaron con mucho miedo para mucha gente de que el mundo se acabaría el sábado 21 de mayo, concretamente a las 18 horas, 6 de la tarde de cada país. Sin embargo, conforme fue pasando el día, no solamente el 24, sino el 23, perdón, el 20, sino también el 21 de mayo, la gente pudo apreciar en países como Nueva Zelanda, Australia, pues que no ocurría nada. Llegaba a las 18 horas de ese país y no pasaba nada, ¿no? Entonces, porque se suponía que Dios se llevaría a los salvos, ¿no? A los creyentes los raptaría, según una interpretación de ellos de la Biblia. El problema es que muchos creen literalmente en todo lo que dice la Biblia. Y a veces hay gente que cree que la Biblia es, pues, realmente la palabra de Dios tal cual. Y quién sabe si realmente lo sea, o quién sabe si en realidad lo que se quiso hacer es transmitir un mensaje mucho más simple, pero el ser humano, el mensaje simple de Dios, lo hace complicado, lo hace complejo, y he ahí estas situaciones. Nueva Zelanda era uno de los primeros países afectados por la ola apocalíptica, según las predicciones de Harold Camping, quien ya había predicho sin éxito el fin del mundo para 1994, donde dijo que iba a regresar Jesús el Cristo. A las 18 horas llegó a Nueva Zelanda y otros países sin que se produjeran terremotos en ningún lado. El anuncio acerca de la llegada del juicio final por parte del predicador estadounidense Harold Camping despertó las burlas de los escépticos, aunque no faltaron las personas que corrieron a esconderse o arrepentirse de sus pecados. La profecía de Camping era que a las 18 horas de cada país del mundo se iba a producir un fuerte terremoto, tras el cual los buenos cristianos serían elevados al cielo en carne y hueso. De acuerdo con el predicador de 89 años, quien transmite programas a través de su emisora llamada Family Radio, los que no sean buenas personas vivirían un infierno en la tierra hasta el 21 de octubre de 2011, fecha en que Dios, furibundo, destruiría el planeta y todo lo que existe. Nueva Zelanda era uno de los primeros países afectados por la ola apocalíptica, según las predicciones de Camping, quien ya había predicho sin éxito en 1994. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Pues que, como tú dijiste, ¿no? La gente, hay muchos que creen literalmente lo que está escrito en la Biblia, pero cada quien le da el análisis que le conviene también, ¿no? Porque esta es una de las tantas. Hay otros que también leen la Biblia y dan argumentos desde su punto de vista o desde su conveniencia. ¿Qué pasó?
Esto ya es irascible, realmente. Escucha esto. A través de Twitter hay gente que sugirió disponer de ropa vieja y zapatos sobre el pavimento y los jardines para dar la impresión de que en realidad sí habían sido llevados al paraíso. Es que esa es la idea, o sea, el rapto es desnudos. No sé si van a, bueno, no digo qué cosa van a hacer, ¿no? Porque todos los llevan calatos a todos, ¿no? O sea, calatos te vas al cielo, calatito, erecto, no sé. Y calato es, pues, y la ropa es, se queda ropa, relojes, todo.
¿Qué hicieron? Pusieron ropa.
Sí, y que pongan ropa y que liberen muñecas inflables hacia el espacio, para que digan, mira, se está elevando, ¿no?
Eso lo han dicho en broma.
De verdad. Otros internos bromeaban acerca del tremendo trabajo que tendrían las autoridades si se les enviaba, solo por bromear, miles de reportes de personas desaparecidas. Se esperaba por lo menos, al menos 400 personas celebraran el hecho de que el apocalipsis no llegara en la End of the World Party. Había una fiesta. Sin embargo, se instalaron líneas telefónicas para prevenir una ola de suicidios, según el diario The Washington Post, debido al temor de que los decepcionados seguidores de Family Radio padecieran una fuerte depresión si el apocalipsis no se materializa. O sea, que querían que haya el fin del mundo en realidad. En Estados Unidos, donde se encuentra la sede del grupo evangelizador de Harold Camping, de Family Radio, varias personas renunciaron a su trabajo para ir a exhortar a otras personas a arrepentirse de sus pecados antes de que sea demasiado tarde. De lo contrario, se iban a quemar en el infierno, por el infierno. Georgie Le Corpus dejó su empleo en un centro médico hace unas semanas para llevar a su esposa y sus 5 hijos pequeños de viaje por el país, a fin de advertirle a todo el mundo de que el apocalipsis estaba cerca. escribió el diario Journal News de Nueva York. Estamos en los últimos días, decía Le Corps, quien esperaba poder llegar a una playa de Carolina del Sur para el día del juicio final y así ser llevados calatitos todos al cielo. En Vietnam, miles de personas del grupo étnico Hmong se reunieron hace unas semanas en la provincia de Dien Minh, noreste, tras haber escuchado la emisión global de Camping de Family Radio, en la que se decía que Jesús, el Cristo, vendría a la tierra el 21 de mayo. ¿Pero por qué tiene que venir Jesús y haber estas calamidades, estas desgracias? Entonces, ¿qué vendría? ¿El diablo? ¿Sería el diablo, pues, no? Que viene y todo el mundo se muere, se quema, ¿qué es eso? O sea, me parece un poco pervertido lo que dice este hombre, ¿eh? Se cree que cientos de vietnamitas se fueron a esconder a los bosques luego de que las fuerzas de seguridad dispersaran a aquellos que aguardaban el supuesto regreso de Jesucristo, informó un residente local, hereje. En la rosa ahí, con una cruz invertida tienen en el pecho, hereje completamente. El hecho de que Camping ya se haya equivocado anteriormente en sus predicciones hizo que hasta grandes personalidades se burlaran de él. El alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, quien es judío, por ende no podía ascender a los cielos. Ah, ya, una cosa, si no eres cristiano, entonces te fregaste. Porque no puedes, te quemas en el infierno. Si eres judío, te fregaste. Si eres islamita, te fregaste. Si eres una criatura, un niño que es judío, también se fregó. O sea, ¿qué es esto? No podía ascender al cielo junto a Jesús y Dios. Según la profecía de Camping, dijo en su programa de radio semanal que suspendería el actual sistema de estacionamiento de autos en la ciudad si el mundo terminaba el sábado. En Nueva York existe una regla urbana que exige a los automovilistas que muevan sus vehículos a un lado de la calle al otro, de un lado de la calle al otro, para permitir el paso de los operativos de limpieza. El portal web de CarGist publicó decenas de miles de anuncios de escépticos que ofrecían comprar los objetos mundanos, entre comillas, de aquellos que pensaban elevarse al paraíso, mientras que un grupo de ateos estadounidenses vendió cientos de contratos que ofrecen rescatar y adoptar sus mascotas. Camping, y ese es un buen negocio.
Es un negocio.
Claro, o sea, te compra todas tus cosas, ¿no? Te vas al cielo, ya, pues, dámela. Le aceptas un remate a tu televisor, tu computadora, todo. Te vas al cielo, ¿para qué las quieres? Yo me quiero quedar con ellas. Pero si tú crees, ¿no? Tú crees, ya, pues, entonces dámela. Es una prueba de que crees. Camping hizo su predicción tras hacer cálculos bíblicos que parten del supuesto de que se debía agregar 7.000 años a la fecha del diluvio en 4.990 a.C. para calcular la fecha del juicio final, puesto que en la Biblia Dios nos recuerda que un día representa 1.000 años. Luego, Camping sustrajo un año de ese cálculo argumentando la existencia de una falla técnica que se habría producido al pasar los calendarios del Viejo Testamento. ¿Qué tal?
O sea que ahora estará buscando la nueva fecha para proseguir, continuar con su gran...
Pero qué buena que suben las muñecas inflables para que digan que están subiendo la gente, ¿no? Que se están elevando.
Lo peor es que hay mucha gente fanática que, de hecho, como estamos leyendo, ¿no?, lo ha tomado en serio y en verdad han regalado sus cosas, han pensado que se iban a ir al cielo. Muchos pueden haberse de verdad suicidado, ¿no?
Pero en el caso de Ana Rosa es un tema excepcional porque tiene a Bendita que habita con ella. Entonces no necesita, todos están ungidos en su casa.
Ya basta ya.
Y como Bendita ha sido voz de acá de la emisora, pues somos una emisora que bendice.
¿Cómo te burlas? ¿Cómo te burlas? Te quiero ver ya.
Pero francamente, este tipo de personajes que salen a diario, ¿no?, tratando de crear una ideología y captar más adeptos, al dar este tipo de pronósticos como es el fin del mundo, es bastante irresponsable. Claro. Porque valgan verdades, hay gente que es muy susceptible a este tipo de noticias y definitivamente se desquician, se desesperan, entran en depresión, en la cual después terminan suicidándose.
Entonces, ¿para qué suicidarse? Pero, hagan sexo.
Pero entonces yo digo, ¿por qué estas personas que salen a hacer este tipo de anuncios, ¿por qué no, por qué no se les denuncia o se hace algo contra ellos, ¿no? Porque al final ellos también a la larga, queriendo o no, o están siendo causantes de algunas muertes, de muertes de muchas personas.
Además lo ha hecho a través de su propia emisora, es decir, a nivel masivo.
Y lo peor es que si ya antes dijo, y bueno, todas sus predicciones han sido totalmente falsas, no entiendo cómo puede haber gente que aún cree en él.
Sí, pues, pero ese es el fanatismo, ¿no? O sea, están ahí por no solamente esa mención, sino por muchas otras cosas que los llevan a las iglesias en un momento crítico desde sus vidas y les dan ciertas pruebas, entre comillas, pequeñas que ellos consideran son milagros, y eso los hacen ser creyentes y de esa persona, cosa que, por ejemplo, ahora él puede decir, ay, los cálculos, calculé mal. Y va a dar otra fecha y la gente dice, sí, calculó mal. Todavía tenemos una oportunidad. ¿Te apuestas que va a ser que Dios nos está dando otra oportunidad más? Nos está aplazando el tiempo.
Claro.
Para eso.
Pero fíjate lo que está proponiendo. Está proponiendo que es un Dios perverso, que es una M.
Claro,
Dios.
No. O sea, primero o sea, que solamente
es una recontra M.
Se va a llevar a determinadas personas que ni siquiera son los requisitos por su bondad o su pureza de corazón,
su fanatismo,
por su condición religiosa, es decir,
porque piensas como ellos, ¿no?
Claro, que no
porque
es
eres
así,
fanático,
¿no?
Por eso te lleva.
Ajá. No, que no es así, porque hay muchísima gente de todas las religiones y para mí el Dios es uno solo. Simplemente toma diferentes formas de acuerdo a las creencias, costumbres de cada lugar.
Yo diría que si existe un Dios que ha dicho eso, entonces es un Dios perverso, es un maldito, ¿no?
Claro, no, para mí Dios es amor.
¿Qué culpa tienen los niños judíos? A ver, ¿por qué tienen que morir los niños islámicos?
O sea, que bajo su perspectiva...
Los niños budistas, ¿qué culpa tienen?
Pero eso ya es un tipo de racismo, de todas maneras, ¿no? Lo que está haciendo esta religión.
¡Por supuesto!
Racismo, discriminación, evidentemente, dudo mucho que Dios avale.
Un niño islámico, ¿qué culpa tiene de haber nacido islámico? ¿Y tiene que morir de la manera más dolorosa y perversa y en el fuego? ¿Por qué?
Pero ese según este las hombre, palabras de este
no,
señor,
es que eso ¿no? dice la Biblia. Ahora, la Biblia dice también cada barrabasada, cada cosa.
No, lo que pasa es que...
En el Antiguo Testamento, Dios mío.
Creo que las cosas que están escritas en la Biblia, en realidad son metáforas. O sea, no es algo que sea tal cual como está escrito. O sea, es para interpretarlo. Entonces, cada religión lo interpreta a su manera, como ellos creen que debe ser. Entonces, en ciertas partes de la Biblia, en realidad, el mensaje es ambiguo.
Claro, recuerdo que cuando estaba en la primaria, estaba en un colegio que era evangélico.
El Colegio América.
¿Ya? Yo fui bautizada bajo la Iglesia Católica.
No hablemos de bautismos.
Entonces, nos pedían, pues, en la clase de religión, tenías que llevar tu Biblia. Y yo llevaba mi Biblia católica, porque era la Biblia que había en mi casa, ¿no? Y me di cuenta después, ¿no? Porque comienzas a leer, van a leer tal parte. Y lo que yo leía, no, o sea, no estaba igual a como escuchaba que estaban leyendo. Y dice, ¿qué? Qué raro. O sea, bueno, ciertos cambios, porque ellos le llaman Jehová, en mi Biblia decía Yahvé y todo. Pero también habían ciertas cosas que un cambio de palabra te cambiaba la idea.
Claro.
De lo que estabas leyendo, ¿no?
O si no, un punto o una coma.
Ajá. Entonces yo decía, qué raro, mi Biblia no dice lo mismo, pero no, la Biblia no es una.
Claro, no, es que en sí hay varias, o sea, varias Biblias, los mormones tienen su Biblia,
ajá,
ya creadas creo por ellos mismos o exactamente, no sé, pero ellos tienen una Biblia muy diferente a la nuestra.
Claro, pero supuestamente la evangélica se basa en la misma Biblia, pero evidentemente la interpretación que ellos le dan...
En realidad hablar de la religión en profundidad es bastante es bastante polémico.
Ajá.
Porque a las finales terminas como que desilusionándote un poco, ¿no? Terminas diciendo total eso no es.
Sí, pero eso mejor no lo leo.
Pero esa pobre gente, mira, ha ido alrededor de Estados Unidos y otros países en gira, dejando sus trabajos y todo para explicarle, concientizar a la gente que se arrepiente y de esa manera se salvan y van al paraíso desnudos.
Pero mira, ¿qué tal poder de este señor de convocar un montón de gente y haberles lavado tanto el cerebro para que esas personas crean y confíen tanto en él a pesar que ya tuvo errores?
Pero
dejar todo.
Pero bueno, un hombre que suba desnudo y arriba tienes un montón de mujeres también desnudas.
No creo que esa sea la idea, Sandro. Esa sería la idea tuya, ¿no? Pero no creo que sea. No creo que la mayoría de personas que.
El rato es desnudo.
Está bien, pero, o sea, ellos de repente no han empezado. ¡Ah, qué chévere que voy a calato! No, si no fueron porque quieren salvarse.
Tú, que además dices que eres Dios. Sí. Te he dicho que acá. Bueno, yo no soy budista, así que no comienzo. En fin, no sé, pues ojalá que. Que la gente abra un poco los ojos, ¿no? El problema es que cuando estás fanatizado en una creencia, en una idea, es bien difícil.
Lo peor es que
rompes.
No es...
O lo rompes o te... O sea, o continúas en eso o la ruptura es bastante fuerte emocionalmente.
Lo que pasa es que la gente que es fanática no es fanática de sus propias ideas, sino es de la idea que alguien le dio.
Claro.
Entonces eso es lo más triste, ¿no? O sea, hay que crear nuestros propios conceptos, hay que crear nuestros propios ideales y seguirlos a ellos, ¿no? O sea, uh-huh. En realidad, ¿qué es lo que creo? ¿Qué es lo que se debe de hacer en base a algo que ya está escrito o está dicho, ¿no?
Pasando a otro tipo de dioses, aquí tenemos audios que revelan citas de diplomática venezolana. ¿Con quién? Con Ollanta Humala Tasso. Escucha telefónica evidenció la relación entre Birly Torres, el candidato de Gana Perú, y su esposa Nadine Heredia. También el supuesto ingreso al Perú de inteligencia venezolana en el año 2006. Acá hay algunos audios que vamos a apreciar a continuación. Estos extremos, episodio número 141, adelante.
Hola, Recho. Sí. Y aquí hoy hay una denuncia arrechísima, pero arrechísima.
Arrechísimo significa urgente, importante, o molesto.
4 millones de dólares en Ollanta.
¿Así?
Sí, es malo. Y están diciendo que los funcionarios de la embajada le entregamos 4 millones de dólares en Ollanta.
¿Así?
Sí, es malo. Y en Globovisión también lo dijeron.
Así es, para eso fue que fue el DIN para allá.
Y el diputado que nos está acusando, que era de la bancada de Ollanta, dice que esta noche va a decir los nombres de los funcionarios.
¿Y quiénes serán?
No sé, seguro, porque si lo buscan en el correo, que el otro periódico que salió en diciembre, la más huevona.
Pero ¿de dónde sacaste esa plata?
No, pero eso es mentira, pues.
Por eso, es fácil comprobar.
Claro, yo lo que quiero es que me den instrucciones o me den permiso
para yo poder
exhortarlo a que se retracte en público, igual que nos ha denunciado. Claro, está bien. En vista de que no hay prueba, lo exhorto a que se retracte.
Claro.
Públicamente.
Claro, tiene que hacerlo.
Y si no, demandarlo, pues.
Tienen que buscar las pruebas primero. Bueno, ¿para eso no fue la comisión del DIN para allá?
No, para acá no ha venido nadie.
Ah, Ramón le dijo a Armando que...
No, mamá, pero no hables eso por aquí.
Ah, ok.
Déjame llamar para Ramón a ver qué es lo que pasa.
Ok.
Bueno, pues.
Quien habla ahí es Birly Torres Curbelo, que es encargada de negocios de la Embajada de Venezuela en Lima, Perú. Vamos a escuchar acá este otro audio.
Pero yo déjame decirte una cosa, yo voy cuando me llamen de DHL aquí, les voy a dar más supeo aquí.
Claro que sí.
Más supeo y les voy a decir cómo es posible que una correspondencia que es privada.
Ajá, la hayan abierto.
A mí me la hayan abierto para empezar.
Y nunca me avisaron, tú me avisaste a mí. A mí nunca DHL me llamó. Y ya Ramón les habló y les dio todo el calendario.
Ahora fíjate, yo no entiendo cuál es la vaina. Tiene que ser gobierno peruano, Birly, porque ellos son la única empresa que tiene convenio con Cuba. La única que permite envíos hacia Cuba es DHL, es la única.
Ah, bueno, fíjate que es aquí porque...
Es el gobierno de allá.
Claro, porque ya me lo hicieron una vez con una caja que me mandaron de Cancillería. Me la mandaron por un correo. Lo que pasa es que dijeron que le iban a abrir... Y yo me fui para allá con toda mi documentación, que yo soy la encargada legalmente de la embajada.
Claro.
Yo me fui con toda mi documentación y cuando veo que tengo una etiqueta que dice valija, le dije, ustedes no tocan eso. Ustedes no abren eso. Era un poco el librito. Ustedes no me abren eso. Ahí dice valija. Y se quedaron con su rabia horrorosa que no la pudieron abrir.
Claro.
Y independientemente,
ahora, pero sea, lo que me da rechera que hayan abierto la tarjeta que le mandé de cumpleaños a Verú, que le hayan leído y todo eso, me da una rechera.
No, y tú sabes que es una violación, pues. Y tú sabes que independientemente que eso venga a mi nombre, yo tengo inmunidad y privilegio.
Claro.
O sea, ellos me han debido llamar lo mínimo. Si ellos querían abrir la caja, lo mínimo que yo estuviera presente.
Pero de repente a lo mejor sería como decía la embajada, si lo hubiésemos mandado a tu casa, a lo mejor lo hubiese.
No, claro que el peor por la embajada, pero es que claro. eso está bueno porque yo voy a pasar un informe.
Claro.
Entonces, toda la correspondencia que le llegue a los peruanos aquí, que se la abran. Porque hay reciprocidad, pues. Nadine y Ollanta.
Ollanta y el hermano.
Ajá.
¿Cómo están todos por allá?
Bueno, pues bien, bien. Oh, estoy mandando a bañar a mi mamá, que ahorita vienen a visitarme Nadine y Ollanta.
¿Vieron?
Nadine y Ollanta.
Ollanta y el hermano.
Ollanta, Ollanta, el que fue candidato, pues.
Ah.
Que vienen a visitarme y mi mamá que se vaya a bañar para que ella le conoció a Ollanta.
Ay, tu mamá no se quiere bañar, se la nota, pero. La nota se la manda a decir a Clarita.
¿A qué le estoy diciendo? Anda, bañate, que ya viene Ollanta y no lo va a conocer. Mira, recibí una llamada de la tipa esta, ¿sabes cuál es? No, la de esta, la esposa.
Ajá.
Entonces otra vez que quería, ¿no?
Ajá.
Una reunión.
Ajá.
Entonces, bueno, en unas cosas más, unas cosas menos, estratégicamente, allá, ¿no? En la misma sitio. Ajá. Entonces, cuando estoy allá en el sitio, que a las 6, tuve que dejar incluso lo que estaba haciendo para irme para ver qué es lo que pasa.
Ajá.
Y entonces, nunca, no llegó, sino que llamó, que ya ella estaba en el sitio.
Ajá.
Yo, ¿cómo que está en el sitio si yo estoy aquí? No, que no era ahí, que era un café. No, le dije, no, y en aquel que iba el coronel, ¿te acuerdas?
Sí.
No, entonces le dije, no, ¿qué va? Yo te dije.
¿Cómo está loco de decir
eso? ¿Ah?
¿Cómo está loco de decir eso?
Sí, hombre.
Sí, como está diciendo.
Okay. Tú no sabes quién
me llamó, mira, cualquier cosa me llama.
Tú no sabes quién me llamó por otro teléfono.
¿Quién?
La esposa Ollanta.
¿Sí?
Sí.
¿Por qué?
Porque nos íbamos a reunir hoy, pero entonces me dijo que como las niñas, ella tiene dos niñas pequeñas, hoy es domingo, querían salir y que lo dejamos para mañana.
Ah, está bien.
Pero ayer me llamó Maduro.
¿Sí?
Sí.
¿Qué te dijo?
Nada.
Ayer estuvo a Camila aquí y me dijo que Maduro ahora se iba a limpiar la cancillería como debe ser.
¿Quién te dijo?
Camilo, que vino ayer para acá.
Ah, yo lo llamé ayer para que él estuviera pila con la gente allá.
Esa es la funcionaria de la Embajada de Venezuela, funcionaria de negocios. Parece que los negocios que más le gusta hacer son con Ollanta Humala. Traen dinero en maletas, traen cosas para ese señor. ¿Qué es esto, no? Ahora, esto Pedro Pablo Kuczynski hace unas semanas lo ha anunciado, que ellos sabían de esto cuando era el gobierno de Alejandro Toledo.
Uh-huh.
En los últimos días del gobierno de Alejandro Toledo sabían de estas movidas de la Embajada de Venezuela en Perú con el señor Ollanta Humala y su esposa.
Claro, no cabe duda
de dónde sale pues la plata, ¿no?
De que hay un vínculo ahí y si es que la intención de Ollanta Humala, supuestamente, según lo que él dice, que en las elecciones anteriores su punto débil fue la relación que tenía con Chávez y que a partir de ahí rompió palitos, pues acá estamos viendo que no, ya y mantiene todavía los nexos, el vínculo y uno comienza a especular también de acuerdo a eso. ¿Qué cosas son esos nexos, ¿no? O sea, qué es lo que los une. Ahora, particularmente pienso que el gran sector de gente que aún no decide su voto, pero que quiere votar por alguien, esto sí es un punto en contra para Ollanta Humala, porque aquellos que sí están decididos a hacerlo, no les interesa realmente si es que está o no vinculado a Chávez, pero para aquellos pues que lo han estado negando, creo que esta es una para muestra un botón, dicen, ¿no?
Y todavía Ollanta Humala no aclara por qué justo cuando hubo la caída de Fujimori es que él hizo ese levantamiento.
Él tampoco
renuncia. Claro, la renuncia de Fujimori. Ajá. ¿Por qué no habla de lo de que justo en ese momento Montesinos estaba yendo en el velero Carisma? ¿Y a dónde fue eso? ¿Dónde apareció Montesinos? Por Venezuela. Ajá. O sea, son cosas coincidentes que no las hablan, no las dicen.
¿Te acuerdas que en uno de los episodios comenzamos a especular, sí, nosotros, ¿no? Sacando deducciones, y de pronto caímos en cuenta que, y si en realidad Ollanta, el vínculo de Ollanta es Montesinos.
Y si es, pero si es así, entonces ¿qué hacen, o sea, los comunistas con él? Si supone que Montesinos es su gran enemigo contra los derechos humanos.
La
gran contradicción, la gran paradoja.
Lo que pasa es que mucha gente que va a votar por Ollanta, en su gran mayoría, es gente que va a votar más que por el plan de gobierno, más que por lo que, por su trayectoria, es por su discurso.
¿Cuál discurso? Si no habla.
No, tiene un discurso demagógico.
Es que
cuando
sí
sale,
tiene un discurso. Perdón, sí, perdón. Tiene un discurso.
Un momentito, pero la gente que lo acompaña, esos políticos que lo acompañan.
Mira, de todas maneras, la mayoría de políticos, bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? Definitivamente, en caso de salir Ollanta, y en el caso de que suceda lo mismo que en Venezuela, que haga lo mismo que Chávez,
toco madera,
definitivamente, la gente que está a su alrededor no va a ser afectada. Claro. O sea, si tenga 1,000 casas, o sea, no importa, ya ellos
comenzando por el mismo ellos, Ollanta, por favor.
Claro, o sea, ellos
cuando viven en
van a ser
y
no,
porque, también, ¿no?
O sea, ellos van a ser los intocables. Uh-huh. Ya, o sea, solo se las van a agarrar con los que no pertenecen a su claro, su grupo, a su entorno. Entonces, ¿qué puede hacer esta gente? Se acomoda, ¿no? Puede ser que, bueno, tú sales, entonces, para que, si es que llueve, a mí no me moje, entonces yo me acoplo contigo. Uh-huh. No, y estoy bien chévere ahí.
Y el...
Sabiendo, sí, tal vez sabiendo qué es lo que realmente se trama este señor.
Uh-huh. Y Mario Vargas Llosa, genial, premio Nobel.
Jamás votaría por Keiko Fujimori.
Luego de haber dicho que Keiko Fujimori y Ollanta Humala eran el cáncer y el SIDA, ahora aparece en televisión y pues dice e invita a la gente a que voten por Ollanta Humala.
Estas son las declaraciones.
La única manera como Humala puede convencer, digamos, de que ha cambiado, de que él es más hoy día Lula que Chávez, es si hace unas alianzas muy concretas sobre proyectos muy concretos y sobre personas muy concretas también, ¿no? Yo por Fujimori no voy a votar nunca. Creo que sería deshonroso que los peruanos reivindicaran una de las dictaduras más atroces que hemos tenido, cuyos responsables están además en las cárceles cumpliendo condenas de 25 años, empezando por Fujimori, por los crímenes horrendos que cometieron y por los robos espantosos. Yo por eso no votaría jamás. Por Humala yo quiero ver qué va a pasar, ¿no? ¿Cuáles son realmente las condiciones en las que él va a establecer alianzas? Vamos a ver, ya el tiempo lo dirá, y ya cuando llegue el caso pues lo explicaré con las razones, digamos, por las que tomaría esa decisión, ¿no?
Pero vamos de inmediato a ver.
Bueno, pero eso, hay otra declaración de Vargas Llosa donde él claramente dice en forma ineludible que está apoyando a Ollanta Humala. En un momento lo vamos a presentar.
Definitivamente, pues él, así salga quien salga, él no va a estar en el país porque tampoco vive acá.
Claro, sí.
Entonces, no, Ponte, él dice, no, bueno, sí, no, Ponte, dice, o sea, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? Bueno, a él vamos a ver, pues, qué pasa, ¿no? ¿Qué hace? O sea, que si la friega, o sea, que si friega en este país, bueno, pues, ya, pues, no, total, yo estoy fuera. No, o sea, que se chufen aquellos que se van a quedar, pues.
Pero han habido otras personalidades también que han estado apoyando, ¿no?
Mira, él es un buen escritor.
Afectados, o sea, a la primera arrancan, o sea, se van del país
porque tienen las posibilidades de poder hacerlo.
Claro, y tienen propiedades y tienen su dinero fuera del país, ¿no? Entonces no les va a afectar en lo absoluto.
Aparte,
están en contra de Keiko, efectivamente nunca van a votar por Fujimori por razones Obvio. No solo las que todos conocemos a nivel político y social en el país, sino por razones personales.
Claro.
Y aquí escuchen, jamás lo van a hacer. Al señor Mario Vargas Llosa endosando su voto a el señor Ollanta Humala. Y eso es reciente.
Estarían legalizados si los peruanos eligieran en esta segunda vuelta electoral a la señora Keiko Fujimori. Estarían legalizando una de las dictaduras más crueles y corruptas que ha padecido nuestra historia. Y además, como la señora Keiko Fujimori ha declarado que el gobierno de su padre fue el mejor gobierno de la historia del Perú, estarían también abriendo las puertas a una nueva dictadura. Para evitar ese oprobio a nuestro país, muchos peruanos independientes hemos decidido apoyar la candidatura de Ollanta Humala. Sé que esta candidatura ha motivado en el pasado muchas reticencias, incluso algunas mías. Pero la verdad es que en esta campaña, y sobre todo en estas últimas semanas, Gana Perú ha hecho algunas precisiones sobre su plan de gobierno, garantizando que respetará la libertad de expresión y de crítica, que no habrá reelección, que su lucha contra la corrupción y contra la pobreza y en favor de una igualdad de oportunidades para todos los peruanos, no va a destruir el sistema de política económica, de economía de mercado, de aliento a la inversión, de respeto a la propiedad privada que ha traído tan buenos beneficios para el Perú. Por eso, yo he aceptado con otros peruanos independientes ser testigo de este juramento de Ollanta Humala de respetar estos principios de libertad y de legalidad para el gobierno que presidiría, si así lo deciden los peruanos, el 5 de junio. Yo creo que este juramento y su plan de gobierno rectificado debería desvanecer todas las dudas que aún persisten en quienes no han decidido su voto. Yo los exhorto a votar por Ollanta Humala para defender la democracia en el Perú y evitarnos el escarnio de una nueva dictadura.
Realmente me parece sorprendente que una persona tan culta como el señor Mario Vargas Llosa, y con todo el recorrido mundial que tiene, y habiendo sido también testigo de la dictadura en Venezuela, esté haciendo ese endoso de voto para los peruanos hacia el señor Ollanta Humala, quien efectivamente hizo un juramento por la democracia y, según él, contra la dictadura. Contra la dictadura de Hugo Chávez también, habría que escucharlo.
Pero para él lo de Hugo Chávez no es una dictadura.
No, bueno, a ver, escuchemos. Aquí está el señor Ollanta Humala. Sí, sí.
Por ejemplo, él es un Nobel, un buen escritor, pero yo creo que le faltó bastante prudencia, ¿no? Y la capacidad para ponerse a pensar de que en estos momentos no es muy positivo decir por quién va a votar. Sí. Teniendo pues la imagen que tiene, no creo que le faltó un poquito más de prudencia.
Y aquí el señor Ollanta Humala con Hilaria Zupa al costado, esa mujer que no sabe escribir. Aquí está el señor Ollanta Humala haciendo su juramento.
Primero,
¿vale, también?
A todos los presentes, el día sin necesidad de pertenecer a Gana Perú. Estamos acá unidos en un punto central, que es la defensa de la democracia, del orden constitucional y de los valores que permitieron que los primeros padres de la patria diseñaran un proyecto de país, un proyecto de república, que nos han dejado un legado, un mandato, que hoy día todos los peruanos y todas las peruanas tenemos la obligación, el deber moral de estar a la altura de lo que fue las ideas y los sueños de los creadores, los primeros hombres que lucharon porque el Perú dejara de ser un virreinato, dejara de ser una colonia y se convirtiera en una república donde todos y todas tengamos los mismos derechos, las mismas libertades y las mismas obligaciones. Eso debe estar plasmado de una carta magna, que es una carta que acordamos todos los peruanos ponernos de acuerdo y de esa manera poner las reglas de juego claras para que las siguientes generaciones encuentren un país con más oportunidades para nuestros hijos, para nuestros nietos, y creo que esa es la mejor manera de poder preservar, defender la patria y de poder crear las condiciones del desarrollo, que es lo que queremos todos el día de hoy. Otra vez, como en el año 2000, los peruanos y peruanas tenemos que optar entre defender, preservar y mejorar la democracia o permitir el retorno de la dictadura a la que Montesinos y Fujimori sojuzgaron al pueblo peruano en la década de los 90. Ratificar los principios sobre los cuales gobernaremos a partir del 28 de julio de este año. Con esta intención, ante la grave disyuntiva en que nos encontramos, hemos decidido no solo proclamar explícitamente mis compromisos ante todo el país y ante la opinión pública nacional e internacional, sino expresarlos bajo la solemne gravedad de lo que es un juramento, teniendo al pueblo peruano como testigos. Y además he pedido a un grupo de ciudadanos de indiscutible credibilidad que acompañen este acto y testifiquen así ante la historia mi compromiso con el país. Proclamo que no me quedaré ni un minuto más de los 5 años de gobierno que establece la Constitución y que además asumo el compromiso de no hacer ni intentar nada que permita una reelección. Manifiesto que respetaré la independencia y los fueros de las instituciones y los poderes del Estado. Me comprometo con la libertad de expresión, no solo a respetarla y protegerla, sino también a estimularla. Y que la libertad de prensa no solo será respetada y valorada, sino también firmemente defendida, respetando siempre los procesos propios del Estado de Derecho y teniendo siempre presente la importancia de no arriesgar, sino más bien de estimular el sostenido crecimiento económico que estamos viviendo hoy día los peruanos y peruanas. Respetaré los derechos humanos de todos y no permitiré ningún tipo de influencia política en las investigaciones que hoy están en curso. Me comprometo a que la lucha contra todo caso de corrupción que se haya cometido en el pasado y que se pudiera cometer en mi gobierno será mi primera prioridad investigarla, y fortaleceremos los poderes constitucionales para que no queden impunes estos delitos. Daré prioridad a una política internacional de buenas relaciones con todos los países de la región, y ante cualquier diferencia o controversia apelaremos solo a las vías diplomáticas y al derecho internacional. Será prioridad de mi gobierno luchar eficazmente contra la inseguridad ciudadana, el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. Proclamo que los ministros de Defensa y del Interior serán civiles en respeto al principio del control democrático sobre las fuerzas de seguridad. En mi gobierno primarán los principios de no discriminación y de igualdad de oportunidades, que nadie será menos en la patria que es de todos, y nadie deberá sentir que no se le dio o no tuvo la oportunidad y la protección que el Estado tiene por deber. Juro ante Dios ante la historia y ante mi pueblo que cumpliré estas promesas y seré un presidente que solo actúa y solo actuará dentro del orden constitucional y el Estado de Derecho. Muchas gracias.
palabra del candidato Ollanta Humala Tasso en su juramentación. Juramentación de las promesas electorales que está haciendo en relación pues a las elecciones que ocurrirán en unos días aquí en el Perú. ¿Qué tal? ¿Les lo cree? ¿Le creen?
Buena chamba de los asesores, la verdad. El objetivo es ganar, no importa a qué costa, pero es ganar. Ya. Y esa es su misión y bueno, pues están haciendo bien su chamba. Bueno,
entonces, ¿no le crees?
No le creo absolutamente nada de ese hombre, recontrafingidas.
¿Por qué?
Que se le nota, no es sincero, está desesperado, quiere ganar y punto. Después, ¿qué cosa va a hacer con el país? Ni creo que ni él mismo lo sabe.
Y antes de irnos, ¿y Ana Rosa, tú le crees?
No, tampoco, comenzando con que mencionaste, creo que era ateo.
No sé. No es ateo, es una broma.
No, pero a lo que me refiero es, entre otras cosas, de que creo que si él tuviera las intenciones de llevar a cabo todo lo que está ahora jurando, lo habría hecho desde el comienzo, ¿no? Entonces no entiendo cómo es que comienza con un discurso y ahora lo cambia de acuerdo a lo que le conviene.
De acuerdo a las encuestas.
Ajá, y estos son los actos perversos.
Entonces eso te lleva a pensar pues que simplemente esto es, estamos dándole al pueblo lo que quiere escuchar.
Claro.
Como ya lo hiciera en anteriores ocasiones, sí. Otros candidatos, incluido Fujimori.
En unos instantes tenemos la entrevista con el señor Marco Tulio Gutiérrez, pero antes, estos son los actos perversos que hacen los simpatizantes de Ollanta Humala, y que estos serían pues amplificados en caso de un gobierno. Este es un canal de YouTube del usuario Dimas Jack. Quien defiende, él dice, promueve la candidatura de Ollanta Humala, dice ser periodista también, ese caballero, no se sabe quién es en realidad, y aquí entrevista él a un anciano, un mendigo en el distrito de San Juan del Lurigancho. Apreciemos.
Bien, estamos con Norman Paredes
Cabrera.
¿Cuántos años tienes, Norman?
Tengo 45.
No, tu edad.
La edad tengo 45 años.
75, ya bien, sí. Ya muy bien. Norman, ¿tú no tienes ningún apoyo ahorita de las autoridades? ¿Tú vives así en la calle?
No tengo en la calle, estoy durmiendo. Y es mi vida. Dormir en este rincón con este animalito, ¿cómo me sirve? Esa es mi vida. No tengo hogar.
Ya.
Soy del departamento de Puno.
Y tú vives en la calle, Santo
Dios. En la calle, vivo.
El gobierno no hace nada por ti.
No hace por mí. A lo contrario, me odio. ¿Qué delito he cometido para que me odien a mí?
¿Qué delito
he cometido? Nada. Le pido una limosna, nada más.
No puedes ir ni siquiera a un albergue, no te dan nada, no tienes seguro de vida.
No tengo seguro de vida.
Me acabas de decir que no has desayunado, comes una vez al día.
Sí.
Santo
sí,
Dios.
Lindo.
Bien, tú sabes que yo soy Dima Soria, soy un activista humanitario y a la vez también comunicador social.
Yo digo,
y tal como te estamos dando, nosotros se la pueden necesitar. Jamás vamos a olvidarnos. Tenemos que apoyar al comandante Ollanta Humala. Esto es la realidad del Perú. Esto es lo que nosotros queremos, justamente una pensión decorosa, una pensión para estos ancianos que no tienen capacidad, y que el Estado peruano dice que hay bonanza económica, pero este es el rostro del Perú en plena calle de la avenida Chimú en Zárate. ¿Qué se imagina? Ahí está el Banco de la Nación, el Interbank, todo el mundo. Y este anciano llora mientras que los políticos mienten. Dima Soria.
Yo le respondería a este hombrecito que ha entrevistado, a este caballero, a este anciano. ¿Y qué miércoles hacías tú, huevón? ¿Por qué no le dabas de comer a ese anciano? Y en un momento el anciano estiró la mano, pero no veía comida, un pan, algo, no le dio nada. Lo único que le está metiendo es odios, nada más. Es lo único que aprecio.
No, y aparte, ¿sabes qué? Mira, este periodista, o no sé quién es el que ha hecho esta nota, reclama mucho al gobierno. Sí. En realidad, este señor debe de tener una historia. Este señor no nació así. Este señor debe tener un pasado que lo llevó a estar en esa situación. Parece, de repente, muy, no sé, a mucha gente no le va a gustar, pero es que definitivamente el que se esfuerza, o sea, lo que tú haces es lo que más adelante vas a cosechar. Si tú de joven te esfuerzas, te proyectas, trabajas, produces, entonces cuando tú estés a cierta edad, pues vas a recibir lo que has trabajado, de todo lo que has hecho. De todas maneras, el gobierno...
Pero está la solidaridad también.
No, escúchame. Ahora, el gobierno directamente no nos da, ¿me entiendes? Ahora, hay gente que es solidaria, ¿ya? Y que hace sus ONG, o, es más, hay gente que ni siquiera tiene para sí, pero sin embargo hace ayuda social, ayuda a ancianos, ayuda a muchas personas. Yo digo, este periodista, si tanto sufre, si tanto dice que quiere ayudar a este tipo de gente, ¿y por qué no lo hace por su parte? ¿Por qué no pide ayuda de algunas instituciones o algunas empresas que estoy seguro que sí se la van a dar? ¿Cómo se lo dan?
Por eso
te digo, o sea, hay, como te digo, hay gente, como por ejemplo esa señora que le decían mamá, esta señora ni siquiera tenía para ella, pero juntaba chicos, pirañitas que dormían por acá por el puente del RIMAC. Y ahí se juntaba a todos esos niños y los llevó como una casa, ¿no? Y la señora les daba de comer, les daba ropa, pedía ayuda a las instituciones que se la daban. Uh-huh. Entonces, la gente que realmente quiere ayudar, no hace falta ponerse un polo de algún partido político y decir, ¿sabes qué? Nosotros lo vamos a hacer, porque eso es falso. Meterse en política, a mi parecer, es solamente ganar cierto estatus nada más. Pero que vas a ayudar realmente a gente como este señor... De repente podrás ayudar a unos cientos, pero acá no solamente hay 100 personas como este señor, hay miles y miles que yo creo que en sus 5 años no van a alcanzar, y siempre va a haber gente descontenta.
Claro, además al margen de ello, quizás sí le dio algo antes de, o le ha prometido una vez que pague en la cámara darle, porque se nota evidentemente que lo que dice este señor está ya ha estado conversado. Primero cuando le pregunta la edad y le dice 45 y el otro le dice no, 75, o sea, ya sabía que tenía 75 y el señor está diciendo algo que no habían quedado en que iba a decir, ¿no? Uh-huh. Entonces le corrige y le pone las palabras en la boca para que él simplemente reafirme. El señor entra de pronto en llanto, pero no le sale ni una lágrima y luego vuelve nuevamente a la normalidad, ¿no? Lo que implica que en realidad no estaba llorando. Estaba fingiendo un llanto.
Era parte de él.
Claro, era parte del show. Lo que no significa que sea falso, que esté ahí, ¿no? Y que esté en una situación crítica.
Sí, porque hay gente que de verdad se presta. O sea, uh-huh. Al menos en estas
ahora,
situaciones.
Ahora, es anciano, es cierto. Uno ve un montón de gente.
Y yo mismo quiero ir a darme una vuelta ahí.
Claro, ¿no? Porque como ¿no? dice Tania, ¿cuál es la historia de vida de este señor? O sea, ¿por qué ha llegado a esa situación? Hay quienes sí trabajan, no sé, qué sé yo. Y mucha gente que no está todavía en esa edad, sino que más bien son más jóvenes, sí perdieron la oportunidad de tener un seguro, de tener una estabilidad laboral, precisamente en la época de Fujimori, que se perdió todo eso, ¿no? Pero que todavía están fuertes y se esfuerzan, y así no tengas ese seguro atrás, han hecho algo para poder mantenerse en su casa, tener un lugar donde vivir, una comida o alguna vida digna o decente, por lo menos, ¿no?
Claro.
Sin riquezas. Como tú dices, habría que ver qué es lo que pasa, porque también me ha pasado muchas veces que he visto así ancianos, pobrecitos, qué sé yo, y no tienen dinero para comer, pero sí los ves con dinero luego para estar bebiendo alcohol, ¿no?
Que eso es cierto.
Entonces tú dices como, ¿y no querían que
no
comer?
Claro, no, que no, no
y tiene... cuando le das el dinero, en vez de comprarse un pan, ¿se compran alcohol?
No, o nada, ponte, te dicen, una por favor, de limosnita, y tú le das algo para comer. No, pero yo no quiero esto, yo quiero plata. Ajá. Perdón.
Regresamos, esto es Extremos. Ya viene un estreno con Luis Fonsi. La canción se llama Gritar. Extremos, en semana especial, en Sol Frecuencia Primera. Volvemos.
Injusta y lo que más te gusta te sabe mal. De repente el disfraz de un soldado valiente te queda pintado. Das un paso al frente, que son urgentes las cosas que siempre has callado. Arrancar los perro asustado que nunca ha ladrado, te sentirás como un disco olvidado que nadie ha tocado, resonarás. Porque nadie firmó con su sangre una ley que te quite el derecho de pasar al frente y mostrar los dientes soltando la voz de tu pecho.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Y arrancarle un rayo al cielo, ser feliz aunque pueda fallar. Por tu nudo en la garganta, no se suelta si se aguanta. Las espinas no se deben tragar. Las palabras tienen filo y nadie me ha prohibido gritar. Con el tiempo, sacarlo fuera vale más que condenarlo a callar y gritar. Y gritar, y gritar, y gritar, y cederle el coraje un lugar, y ponerle
otoño 2011, en la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
¿Listos para soñar?
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Continuamos con Extremos, episodio 141. Quienes nos siguen desde los primeros episodios de Extremos en el 2008, que hemos empezado con ese programa, aunque por supuesto solo Frecuencia Primera tiene muchos años, no vamos a decir cuántos, especialmente en la semana especial, sabe que uno de los temas recurrentes en el programa es esos diversos problemas que ocurren y que aparentemente le competen a la a las municipalidades, y que por alguna extraña razón estas se sienten inmunes, se sienten que pueden hacer lo que les da la gana, y a través de diferentes gestiones municipales de diferentes tendencias y en diferentes distritos del Perú la situación es bastante similar. Hemos apreciado el tema de los ruidos molestos, por ejemplo, cómo permiten que ocurran y luego dicen que bueno, en realidad no hay un adecuado sistema para poder sancionar, en fin, eso y muchas otras cosas, ¿no? Como la que también hemos apreciado recientemente y que vamos a comentar, en la que la Municipalidad Distrital de Barranco no tiene publicado su tupa y además les ofende, les molesta, les incomoda que uno les exija de acuerdo a ley como ciudadano para que publiquen en la página web su tupa tal como la ley lo ordena. Pues bien, esa había sido una nota, es una nota que ha estado pospuesta ya desde hace algunas semanas, pero finalmente ahora la tenemos. Estamos, y agradezco por ello, en comunicación con el señor, el doctor Marco Tulio Gutiérrez. Él es director del Instituto Peruano de Administración Municipal. Bienvenido, doctor Marco Tulio Gutiérrez, a Extremos.
¿Qué tal? Es un gusto estar con ustedes en estos extremos del día domingo.
Así es. Le molestamos por lo siguiente, y nuestro público, como decía, sabe que ese es un tema
que hemos estado preguntando aquí y allá en autoridades municipales a través de diferentes gestiones y no hay una respuesta sobre eso, pero considerando que usted es un especialista en ese particular y todos los estudios y experiencias que ha tenido, es probable que nos la tenga. ¿Por qué razón y la policía municipal de diferentes municipalidades distritales, independientemente de qué distrito sean, tiene la costumbre de no hacer cumplir las normas que ellos mismos tienen estipuladas?
Bueno, es un problema de decisión política, ¿no? Porque la ley es muy clara. La ley orgánica de municipalidades señala que las municipalidades deben contar con un cuerpo de fiscalización del cumplimiento de sus disposiciones, y estas no solamente están referidas a aquellas que la propia municipalidad hubiera establecido, sino que inclusive se trata de hacer cumplir normas que son de carácter nacional, pero que le son encomendadas a los gobiernos locales, como es el caso, por ejemplo, el control de los productos pirotécnicos, el asunto del tabaco, la venta de las bebidas alcohólicas, el control de los establecimientos que dan el servicio de internet, de cabinas de internet para el acceso de los menores a páginas pornográficas. Es decir, son diversas las responsabilidades que les ha asignado la legislación nacional a las municipalidades, aparte de las normas propias de los gobiernos locales, ¿no? Relacionadas con medio ambiente, con lo que es la relación con la salubridad, el no arrojar basura en las vías públicas, el no talar los árboles sin una autorización municipal, por ejemplo, ¿no?
Correcto. Ahora, doctor Marco Tulio Gutiérrez, dígame, en el caso concreto de los ruidos molestos ocasionados por alarmas, ya sea de casa o ya sea de vehículos, que es un tema que nos hemos preocupado y nos seguimos preocupando mucho acá en el programa, hemos apreciado municipalidades como la de San Borja en Lima, por ejemplo, y también la de Barranco, pero hablando en ese momento inicial con la de San Borja, que tiene normas muy precisas sobre el tema de las alarmas de vehículos, la del INSE también, pero tremendamente precisas, donde inclusive y dice que tienen que regularse, que no pueden estar haciendo ruido. Inclusive hay una norma general de la Municipalidad de Lima que también precisa que no deben haber ruidos que perturben la paz de la población, independientemente de su decibel, inclusive. Pero resulta que los funcionarios ignoran estas normas, no las conocen, y menos aún saben cómo poder aplicarlas. Ha llegado a ese extremo, y uno va y se encuentra en la calle que es una especie de pandemia el tema de los ruidos molestos de alarmas, precisamente porque no existe nadie que se encargue de sancionar sobre este particular, a pesar que existen normas que la regulan.
Bueno, en realidad, como usted lo ha señalado, en verdad no solamente hay normas del distrito, normas de la provincia, normas nacionales inclusive, que establecen los límites máximos permisibles de ruido y que señalan, inclusive hay un reglamento de estándares nacionales de calidad ambiental para ruido que está aprobado por un decreto supremo del año 2003. Pero en verdad lo que lamentablemente falta, pues, es voluntad política, vuelvo a señalar, ¿no? La constitución política, por ejemplo, es uno de los derechos fundamentales de la persona. Dice el derecho a la paz, a la tranquilidad, ajá, al disfrute del tiempo libre, al descanso. Y claro, todos estos derechos, uno de sus elementos es el ruido. Sea, como usted lo señaló hace un momento, el tema de los decibeles, como también algunos ruidos que no siendo elevados, sin embargo, por su repetición constante, bueno, genera pues un fastidio, ¿no? En realidad todo está regulado. Lo que pasa, por ejemplo, es que la normativa nacional establece 60 decibeles como máximo, 50 en las noches, pero lamentablemente lo que falta pues es decisión, ¿no? Entonces, mientras no haya decisión de hacer las cosas, fíjese, estamos por ejemplo leyendo hoy, ayer en los diarios, que estaba acelerando la Comisión Nacional Antitabáquica, que solamente pues en dos o tres distritos se está haciendo cumplir la normativa. Esto es inconcebible, porque en realidad eso demuestra que no les interesa. La normativa esta, por ejemplo, sobre atención preferente a los adultos mayores, a los niños, a las no se cumple. La norma sobre los accesos libres para los discapacitados a un parqueo público, y encuentra que el vivo se estaciona en los los cajones que están indicados para los minusválidos y no pasa nada, ¿no?
Uh-huh. El problema es que no hay quien superviste ese tema, ¿no? ¿Aló? ¿Aló?
Sí, lo escucho.
Sí, le decía, el problema es que no hay quien superviste este asunto. ¿Qué debe hacer un ciudadano cuando aprecia que un funcionario público no cumple con la función? Le dice, señor policía municipal, vea, aquí se está produciendo el ruido molesto. Efectivamente, constatan el asunto, pero el funcionario no hace nada, se niega a actuar. ¿Qué debe hacer en este caso un ciudadano?
Bueno, partiendo del principio, en verdad no hay pues una autoridad que supervise el cumplimiento idóneo, ¿no?, de estos servicios públicos, porque en realidad la fiscalización debe entenderse como un servicio público, de la misma manera como la administración de justicia en nuestro país es un servicio público nacional. Sin embargo, no hay pues un organismo que vea la idoneidad de esto. O sea, los únicos castigos que se le puede dar a la autoridad, bueno, es lo político, sancionarlo con no reelegirlo en las siguientes elecciones, o aquella otra más complicada, ¿no?, que sería que, por ejemplo, uno tuviera que ir a buscar a un policía a la comisaría para pedir que se constate que no se está haciendo respetar la norma, para poder luego, con la constancia de esta denuncia policial, poder ir a la fiscalía a hacer una denuncia. O sea, un trámite que mayormente desalienta a la gente, porque de pronto, mientras uno va a la comisaría o llama a la policía, al final de pronto el ruido ya cesó.
Claro.
Y uno se queda
y lo peor es que la comisaría simplemente dice, bueno, eso le compete a la policía municipal, no a nosotros, ¿no? Y simplemente no hacen nada, porque tampoco saben cómo hacerlo, ¿no?
Bueno, es que en realidad lo único que podrían hacer sería constatar el incumplimiento del servicio estatal. Recordemos una cosa, desde hace 2 años, a raíz del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se tuvo que homologar nuestras normas nacionales con las normas norteamericanas respecto al tema indemnizatorio. Entonces ya está incorporado en nuestro régimen jurídico que uno puede demandarle al Estado, sea en el nivel nacional, regional o municipal, por la inadecuada prestación de los servicios públicos o por los actos de la administración que a uno le causaran un daño, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo imagínense en una localidad en donde se vuelve frecuente esto de que un carro con alarma, o lo que ocurría antes, ahora no he escuchado muchas denuncias, habían alarmas pues de las casas que se quedaban pegadas y tenía que despertarse todo el vecindario con una sirena, ¿no?
No, sí, hay bastante, ¿eh?
Claro, entonces, el problema es, repito, que no hay, así como no tenemos ante quién quejarnos, o sea, un organismo independiente, quejarnos, por ejemplo, por la mala calidad del servicio de recojo de la basura, o el mal servicio de parques en algunos lugares, o que se cobre por un servicio que no se presta, lamentablemente, así como no se puede hacer eso, está también lo otro, o sea, el tema de lo que es el cumplimiento de las disposiciones municipales, ¿no? O sea, no hay un organismo independiente ante el cual podamos recurrir por el tema de la idoneidad del servicio. Sí lo hay para el caso de luz, agua, teléfono, ¿no? Podemos ir, al menos en queja a la entidad y apelar a un organismo regulador, a un tribunal administrativo de los organismos reguladores, pero en las municipalidades, ni hablar. O sea, si uno se queja, apela ante el propio alcalde, y por lo general en el 101% de los casos el alcalde jamás desautoriza a sus funcionarios, porque además sabe que si lo desautoriza ya no entra el dinero que está previsto con la norma correspondiente. Ajá. Si le da la razón a uno por el mal servicio de basura, va a tener que dar la razón a varios, ¿no?
Claro.
Y entonces mejor es no dársela a ninguno, y lo único que le quedaría a uno es luego hacer pues un proceso judicial contencioso administrativo, 7 años de pleito por temas que en realidad son tan menores que no, ya la gente dice, bueno, no vale la pena gastar tanto dinero para eso, pero lamentablemente esa actitud hace de que continúe el maltrato de las entidades que dan los servicios municipales,
¿no? Sí, o sea, acá está la ordenanza 306 de la Municipalidad de San Borja, uh-huh, donde dice en su artículo 8, las alarmas antirrobo de los vehículos deben estar debidamente reguladas a fin de evitar activaciones innecesarias o circunstanciales que produzcan molestias al vecindario. Es susceptible de prohibición previa verificación o determinación de su calidad de ruido nocivo o molesto todo aquel que, aún no alcanzando los niveles señalados en los artículos 3 y 6 de la presente ordenanza en cuanto a su intensidad y duración, puede igualmente causar contaminación sonora, daño a la salud o alterar la tranquilidad de los vecinos.
Claro, porque al final de cuentas puede el ruido no ser tan alto, pero ser tan persistente, repetitivo, reiterativo, que la paciencia se pierde, ¿no?
Lógico, pero ¿por qué si uno va a cualquiera de esas calles principales de San Borja, Avenida San Luis, Avenida Aviación, Las Artes, o cualquiera de esas calles, encuentra con mucha facilidad esos ruidos las 24 horas del día, uno, dos o muchos vehículos haciendo esos ruidos?
Bueno, es que el asunto, como le digo, es que no hay... Usted se habrá dado cuenta, por ejemplo, que el policía uniformado municipal, el policía municipal clásico, ha virtualmente desaparecido de la ciudad de Lima, ¿no? O sea, hoy los fiscalizadores son gente pues que no tiene uniforme y que no pertenecen a un cuerpo policializado como existió siempre. Esto lamentablemente se ha agudizado desde el año 2003, en que la nueva ley de municipalidades no hace ninguna mención a la existencia de un cuerpo de policía municipal y solamente habla de un cuerpo de vigilancia. Pero en realidad, equivocadamente, las municipalidades han eliminado el cuerpo de policía municipal, y no solamente en cuanto a la denominación, sino en cuanto a las características, porque ninguna norma les prohíbe que su cuerpo de vigilancia y control sea un cuerpo uniformado, policializado, disciplinado, que se encargue pues de patrullar las calles, ¿no? Que creo que solamente hay uno o dos distritos que he visto que tienen policía municipal en vehículos. El resto, la policía municipal, lo que queda de la policía municipal, lo han dedicado simplemente a estar controlando en los mercados los precios, las pesas, ¿no?
Y bueno, y ahí en San Borja hay varios policías municipales que se paran en determinados puntos, pero está el ruido molesto y yo le digo, oiga, acá está el ruido molesto, y yo no tengo nada que ver con eso, me dice.
Seguramente le han encargado el tema a otra área. Es que este tema,
fíjate. Pero al final nadie está
claro, encargado. En las municipalidades recordemos que hay varias acciones de fiscalización. Una, por ejemplo, es vigilar el cumplimiento de estas disposiciones. Otra es, por ejemplo, el tema del control urbano, el tema de que no se construya con licencia o se construya más allá de lo que está autorizado. Correcto. Otra labor es la relacionada con la sanidad y otra con el transporte de vehículos menores, en el caso de los distritos que permiten los mototaxis. Entonces, estas labores lamentablemente están desperdigadas. Una, las de control urbano, las tiene desarrollo urbano. La de fiscalización tributaria las tiene renta. La del transporte, el mototaxi, las ve la oficina de transporte. Y al final, en realidad, esto se convierte en una lavadera de manos que hace de que la eficacia de los cuerpos de vigilancia municipal prácticamente esté pues ahora sumamente cuestionada, como lo está usted comentando.
¿Y no hay posibilidad de ayudar a la policía municipal o a la municipalidad de cada distrito que los mismos vecinos presenten, hagan estas denuncias de situaciones para que inmediatamente el área correspondiente haga la sanción?
Bueno, el asunto es de que la facultad fiscalizadora y de imposición de la multa es una facultad directamente del personal municipal. Ahora, que podría colaborar la población, sí, en la propia ley de municipalidades establece que debe haber juntas vecinales promovidas por la propia autoridad municipal o por el consejo municipal para colaborar con la gestión de los servicios públicos. Lamentablemente ahí también vemos una deficiencia, que las juntas vecinales se han convertido solamente en unos mecanismos de intermediación entre vecinos y las autoridades, pero sin mayor vinculación con lo que es el objeto que la ley establece, ¿no? Entonces, al final, algunas juntas han terminado sustituyendo a las organizaciones de propietarios o de vecinos de alguna zona, y al final no contribuyen a lo que realmente es el motivo de su existencia por mandato de la ley, ¿no?
Y además tampoco las municipalidades respetan a los miembros de la junta. Yo soy fiscal de la Junta de Vecinos de Barranco y realmente las gestiones municipales anteriores, la anterior y esta última, pues no dan el adecuado respeto, a pesar de que uno está representando a los vecinos, ¿no?
Promueven la participación, hacen que se formen estas juntas, y cuando las juntas no llevan el amén al alcalde, simple y llanamente las dejan de lado porque ya no sirven a los intereses políticos. Ese es un tema que lamentablemente pues la Contraloría no se le ha dado esa función amplia, ¿no? Ellos tienen la responsabilidad de velar porque el gasto sea efectuado dentro de las condiciones que la ley establece.
A partir del año 2004, el Tribunal Constitucional les encargó también que no solamente debían ver el tema del gasto, sino también del ingreso, por el tema este de la crítica que se había producido a los arbitrios, pues, inconstitucionales, ¿no?
Ajá.
Entonces, a partir de ahí, la Contraloría hace un control anual de la legalidad de los cobros. Pero hay muchísimos otros temas en los cuales, francamente, la cosa no funciona.
¿No, ¿No lo ve la presidencia del Consejo de Ministros?
Ahí, bueno, la presidencia del Consejo de Ministros tiene diversas funciones, pero más que nada son de apoyo, porque todas derivan en la Contraloría. La PCM no tiene facultad de sanción. Un caso, por ejemplo, que tiene que ver con la PCM y las municipalidades, que es el tema de los portales de Internet, ¿no? O sea, la norma es muy bella. Todas las páginas web deben tener accesos muy fáciles, un lenguaje amigable para que la gente pueda entrar y encontrar la información que desee. Entre usted a una página web y la verdad lo único que encuentra es full propaganda del alcalde inaugurando una, colocando una primera piedra, inaugurando un EVE, inaugurando una obra, ¿no? O sea, al final no es lo que se necesita, porque además son tan torpes en el manejo de las páginas web que no entienden de que una página web estatal o de una entidad estatal o de una entidad privada, uno no vuelve si no la encuentra grata, si no hay algo que realmente no, le sale a uno el retorno.
La municipalidad es como la de Barranco, que ni siquiera pone el tupa, como está obligada por ley.
Hay una lista larga de documentos que deben ser publicados, incluyendo las propias ordenanzas. Acá, por ejemplo, en el Instituto Peruano de Administración Municipal, cuando queremos hacer una investigación sobre algo, es decir, hay que sufrir la mari morena para acceder a la información, ¿no?
Porque ¿quién debería supervisar esto?
¿O
quién
la Contraloría? Es que la Contraloría es el organismo que tiene la facultad, o la ley debió haberle dado la facultad al Consejo, a la Presidencia del Consejo de Ministros, o a la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico,
perdón,
la que debiera ver estos asuntos para denunciar penalmente por omisión
del cumplimiento. Pero ellos, la Contraloría, con quienes nos hemos comunicado ayer, dice que ellos no ven eso.
Por supuesto, porque no hay, la norma no les ha dado esa facultad. Entonces, solamente les han dado lo relacionado con la transparencia y la información.
Ajá, entonces no lo ve nadie,
No lo ve nadie. En la práctica, por eso usted verá que de 1834 municipalidades, habiendo conexiones de luz, de telefonía y por lo tanto de posibilidad de acceso de internet, en 1400 solamente 600 tienen la página web. ¿Por qué las otras no la tienen? Y lo más curioso, alguna vez han tenido alguna de estas municipalidades y han descubierto que se evitan problemas simple y llanamente no teniéndola. Así de simple.
Correcto. Entonces la Contraloría no es la que está obligada a exigir el tema del tupa en la página web.
No, porque en este caso lo que ellos ven es transparencia como entrega de información. El tupa es una obligación de colocación de la en la página web a través de dispositivos que ha dado la Presidencia y el Consejo de Ministros.
Pero que no ha dicho quién debe velar
así
por eso.
Así es. Entonces nadie, fíjese, han agarrado, por ejemplo, la mala costumbre en las municipalidades de acogerse a una ley que la han interpretado a su antojo. La ley dice, por ejemplo, que no es necesario publicar el texto completo de la norma, sustituyéndose la obligación por la publicación en la página web, cuando se trata de los TUPA, los ROF, los cuadros de asignación de personal y documentos técnicos. Claro, se entiende que si aprueban un plan de desarrollo local de 300 páginas, es un poquito incómodo que se publique en El Peruano. Entonces, claro, es un documento técnico que hay que colgarlo en la página web y publicar en El Peruano solamente la norma que aprueba el plan. Sin embargo, usted se dará cuenta por una revisión en el diario El Peruano, ya han agarrado la mala costumbre por razones de economía, porque acuérdese que también publicar estos dispositivos les cuesta a las municipalidades. Entonces han encontrado que es muy simple, aprueban el reglamento del presupuesto participativo por resultados para el presente año, un documento que tiene 20 artículos, 30, y que cuya publicación íntegra se efectúa en la página web. Entonces, al final eso es darle una vuelta a lo que la ley dice, porque esa norma no es ningún documento técnico, es un documento político que todos debieran conocer para poder cumplir. Los reglamentos de aplicación de sanciones, o sea, igual, han agarrado ya la costumbre de cogerse de esa norma y darle carácter de documento técnico a lo que no tiene ese carácter.
Y nadie puede hacer nada.
No, porque no se ha establecido, o sea, solamente hay que estar a la espera que en algún momento el Tribunal Constitucional diga algo. Recordemos que hace unos años, en un caso en Ancón, el reglamento interno del Consejo Municipal no fue publicado íntegramente, y los vecinos, a través de una acción de inconstitucionalidad, llegaron al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional declaró que la ordenanza ni siquiera existía, no la podía ni siquiera calificar de inconstitucional, porque para el tribunal no existía al no haberse publicado íntegramente.
Correcto.
Pero después vino esta ley que les ha facultado a publicar en las páginas web, y entonces la interpretación abusiva se ha presentado, y hoy tenemos que hay que empezar a bucear en las páginas web de las municipalidades para poder encontrar el texto de aquello que no se ha cumplido con publicar en El Peruano.
Correcto. ¿Y los órganos de control interno de las municipalidades?
Bueno, recordemos que ellos obedecen a una planificación anual del trabajo, ¿no? Cada órgano de control institucional tiene un plan anual de control que se lo aprueba la Contraloría, y que se hace sobre la base de un esquema que la Contraloría propone, más los temas particulares. Pero, como le digo, más están referidos a cómo se gasta, que el cumplimiento de situaciones de legalidad, ¿no? Ahora, yo le atribuyo eso, que son estos temas que estamos hablando, son temas puramente de legalidad, ¿no? O sea, contables y ilegales además serán los gastos. Ajá. Pero yo pienso que esto ocurre porque la Contraloría, pues, es el lugar en donde el personal que se recluta es contadores públicos, con especialidad de auditoría, pero que no tienen mayor conocimiento del tema, y no tienen tampoco por qué tenerlo, de temas de legalidad, ¿no?
Correcto. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Marco Tulio Gutiérrez, por su participación aquí en Extremos, en Sol Frecuencia Primera.
Muy bien, ha sido un gusto estar con usted.
Hasta una próxima oportunidad.
Muy bien.
Ha sido el doctor Marco Tulio Gutiérrez con nosotros en Extremos. Ana Rosa, Tania Mudas.
A ver, ¿qué se puede decir? Lo único que venía a mi mente durante la entrevista que estabas teniendo con el doctor Marco Tulio Gutiérrez, era de que esa es una de las causas por las cuales ahora tenemos a los dos candidatos que tenemos a la presidencia. Porque no es posible que no haya nadie que pueda regular las normas que se establecen, o sea, todo es letra muerta, ¿no?
O sea, todo está escrito, pero ahora ¿quién lo hace? No sé, pues nadie.
Claro, entonces no hay nadie que defienda tus derechos como ciudadano. No hay nadie.
Y no me digas que la defensoría, porque ellos solamente invocan nada más.
Claro, o sea, no hay nadie. Entonces, si tú te sientes frustrado porque haces un reclamo a nivel municipal de algo que te moleste y que tienes todo el derecho a reclamar por tu tranquilidad, y te das cuenta pues que no hay nadie que realmente cumpla con defenderte, ¿sabes? Imagínate pues a aquellas personas que sienten que no hay nadie también que los defienda en cuanto a educación, en cuanto a protección laboral, en cuanto a muchas cosas, ¿no? Extrema pobreza, qué sé yo, que ni siquiera tienen un colegio donde estudiar, o como vimos la semana anterior, que estudian en el baño, ¿no? Entonces,
sí.
Esa es lamentablemente la respuesta que existe para aquellos que se cuestionan el por qué tenemos a los dos candidatos que tenemos actualmente para la presidencia.
Bueno, regresamos en instantes aquí en Extremos, episodio número 141. Volvemos. Brian McKnight, One Last Cry, Un Último Llanto. Esto es Brian McKnight en Sol Frecuencia Primera.
my best to you. Nothing for me to do but have one last cry, one last cry before I leave it all behind. I gotta put you out of my mind this time. Stop living a lie. I guess I'm down to my last cry.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con Extremos, episodio número 141, aquí en Sol Frecuencia Primera. Mientras Ana Rosa amenaza con demandar a Sol Frecuencia Primera, no sé por qué.
¿Por qué Sol Frecuencia? ¿Por acaso yo tengo alguna relación? Porque estábamos hablando de las relaciones de pareja, ¿no? ¿Acaso Sol Frecuencia Primera es una persona?
Claro.
Bien, continuamos entonces. No, y se asustes. Ríe todavía.
No te asustes.
Te pego, ¿eh? Estás llorando.
Pues mejor, mejor, más causal. Ya. Y voy con Tania, Tania mi testigo.
Sí, yo tomo fotos ahora.
Sigue, sigue, sigue. Haz moretón, que a mí me sale fácil.
Llora, llora.
Voy, me pego y miro los moretones.
Me da duro con palo, me da.
Bueno, otras predicciones sobre el fin del mundo que también fallaron. La llegada del anticristo en 1976. a finales del siglo XX una predicción de un particular que llamó la atención de los estadounidenses. En 1976, el profeta Doug Clark publicó un libro en el que predecía la muerte de este país de Norteamérica y el nacimiento de un mundo gobernado por el presidente Carter, quien sería el que conocería al anticristo muy pronto. Esto informa International Business. Ello hubiera implicado el fin de la Tierra, según Clark. No ocurrió. En 1982, el famoso telepredicador Pat Robertson, conocido por ser un telepredicador con ideología cristiana fundamentalista estadounidense y fundador de la coalición cristiana, captó la atención de los ciudadanos de esa nación al anunciar que en 1982 llegaría el juicio final y con él se borraría del mapa todos los seres vivos. Su teoría se basó en la Biblia. Gas letal y meteoros en 1910. Este año las teorías sobre el fin del mundo dieron un vuelco de 180 grados, ya que un grupo de científicos fue el encargado de difundir datos sobre este supuesto hecho. Dijeron que la Tierra se encontraría en 1910 en la trayectoria de la cola de un cometa, el cual estaría compuesta de un gas mortal llamado cianógeno. Pues no pasó nada. De eso sí sabía, ¿eh? En 1992, sectas coreanas, declaraciones de simpatizantes del grupo Hyogo del movimiento de Rapto, grupo de sectas coreanas relacionadas con el fin de los tiempos, preocupó a varias personas en 1992. Ellos tenían la seguridad de que Jesús Cristo vendría pronto a la tierra, pero cuando los eventos no ocurrieron, muchos de los creyentes del grupo quedaron desconcertados. En 1997, el de la nave alienígena. Este año surgieron rumores respecto a la llegada de una nave alienígena a la Tierra, al igual que el impacto del cometa Hale-Bopp. Un ufólogo de San Diego, conocido como Heaven's Gate, dijo estar convencido que el mundo acabaría muy pronto. Más de 35 integrantes del culto se suicidaron ese mismo año, según explica la web International Business Times. Nostradamus. Las palabras de Michel de Nostradamus fascinaron a miles por más de 400 años. Si bien los escritos fueron traducidos en varias ocasiones, muchos de sus seguidores aseguraron que el séptimo mes de 1999 el gran rey y tirano reinaría con terror bajando de los cielos. Holocausto tecnológico en el año 2000. En el siglo XXI, miles de personas pensaron que las computadoras o los aparatos tecnológicos podrían ser los culpables del fin del mundo. Así, muchos predijeron problemas catastróficos, desde apagones masivos hasta holocaustos nucleares. Y finalmente, en el 2008, el ministro de la Iglesia de Dios, Ronald Wyndland, indicó que a finales del 2008 Estados Unidos colapsaría como potencia mundial y que no serían más una nación independiente, según explicaba en su libro 2008, El Testigo Final de Dios. Fíjate que siempre están asociados a libros, ¿no? Venta, 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 engañar, engañar. Y aquí, ahora, los creyentes en el señor Harold Camping protestan contra Dios porque no hubo el juicio final.
What was the point of people donating money?
I think he's a good Bible teacher.
I think he's a good Bible teacher.
What was the point of donating money?
This is strike two for him. What happened?
I verified his calculations and his work.
But what happened?
So what happened?
What happened?
I don't understand.
You don't understand?
Man, nobody don't understand.
But Harold Camping said he was 100% sure.
So was I.
But what happened?
You're still what happened? I know. I see that we're still there. I don't understand what
But happened. Are the people going that made all those donations, are they getting their money back? That's what I'm asking. I'm asking, are they going to get their money back? So I guess they're just beat, right? Yeah, I guess they're just beat.
Where
people
gave
their life savings to help.
Huh?
I mean, they, what, they just gave their life savings away just for somebody to get rich? They didn't put all the money towards the cause. They didn't put all the money towards the cause.
Mr. Camping's not rich.
Man, whatever. Man, they had if they had enough money to pull charter buses around saying it's gonna work with MA-21st. That's somebody got some money.
That's how the money was.
Somebody got some money. You know how much it costs to put a band on a charter bus?
Family Radio spent a lot of money.
No, Family Radio. Well, what about the money that people spent? Are they gonna get it back?
That's the money that was spent.
Are they gonna get it back? You're not answering my question. Are they gonna get it back?
I answered your question.
Are they gonna get it back?
The money has been spent.
But are they gonna get their money back?
Escuchado lo que acaba de decir este hombre. Le dice, ¿y dónde está la plata? ¿Dónde está la plata de todas las donaciones que ustedes han recibido por lo del fin del mundo? Y insiste, dice, ¿por qué? ¿Por qué han engañado? Le dice, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Pues ya se gastó, le dice.
He spent money and didn't get it back.
¿Y en qué se lo gastaron?
In other words, there was a hoax to get money, right?
It wasn't a hoax. The money
anyone that gives that money does it.
Hey, whatever, man. Well, I mean, ain't no way you can justify that. Ain't no way you can justify that. Whoever set that up needs to repent. Straight up, they need to pray. Whoever set that up,
it's good enough to give money to this thing.
I have no idea.
I have no idea.
¿Qué vives, Luis? Yo, ahora vamos a ver esto. Bien, esa información viene de Nueva York. Dice, van a devolver todo el dinero que recibieron como donaciones de los fieles por su falsa profecía. La reclama a Robert Fitzpatrick, autor de The Doomsday Code y creyente evangelista de la predicción que hiciera Harold Camping sobre el fin del mundo, que supuestamente ocurriría el 21 de mayo. El dinero de las donaciones es el que invierte Family Radio, justificó Fitzpatrick al intentar explicar por qué sería difícil devolver todas las donaciones que recibieron por parte de los fieles, que decidieron desprenderse de su dinero en búsqueda de mayores oportunidades de pertenecer a los que serían salvados. Ah, ya veo dónde está el negocio. Fitzpatrick se encontraba en el Times Square en horas de la tarde, el día en que se suponía comenzaría el juicio final, que no ocurrió, cuando fue abordado por la prensa y varios devotos furiosos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se acabó el mundo?, le preguntan. No sé qué pasó, fue la única respuesta que supo articular. ¿Qué tal?
El colmo, y el colmo también que todavía exista gente que crea que salvarse, el salvar el alma, ¿no?, o comprar el amor de Dios, se compre precisamente con dinero, con bienes, con cosas materiales.
Pero no es así, sino es con nuestros actos.
Claro, ¿no? Con nuestras acciones, nuestros sentimientos reales, ¿no? Lo que inspira,
no,
lo que
no
haces.
No es dinero en realidad.
Ajá. Bueno, bien hecho, pues, ¿para qué creen eso? O sea, por los dos lados, ¿ah? O sea, por uno, por vivo, porque les ha robado abiertamente.
Y otro,
y los otros por pretender comprar la salvación de su alma.
O sea, ¿qué tiene que ver la plata? ¿Por qué tenía que donársela a él? ¿Por qué no decir que lo donen a quien quieran?
Porque él es el medium entre, porque estos hombres se creen, o sea, los mediums entre Dios y la gente.
Pero igual, tierra, pues, ¿no? Igual, o sea, así tú digas, ya tienen que donar, que tú vayas a donar algo a los niños pobres porque piensas que esa es la manera en cómo vas a salvar tu alma, pero no lo haces por convicción, porque realmente te nazca hacerlo, porque realmente digas, quiero ayudar a estas personas.
Si no lo haces por temor.
Claro, eso no es válido.
Eso es al miedo, ¿no? Claro. Bueno, yo lo voy a hacer aunque, ay, qué cólera darle chiquito, ya, pero toma, pues ya.
Sí,
una
pues,
cosa,
¿no?
Porque hay mucha gente que hace.
Claro, como igual la gente que va a las iglesias, cualquiera, católica, evangélica, protestante, no sé cuántas iglesias hay ahora, de que van y hacen sus donativos a la iglesia, donativos, ¿no? O sea, mandan su cheque cada mes, ¿no? Ay, voy a contribuir con la iglesia, ¿no? Pero pensando que de esa forma pues estoy con Dios, ¿no? Y luego van, se dan golpes en el pecho y todo, comulgan, todo genial, y andan en comunidades de religiosas, que vamos a comprarle el altar a la Virgencita, que saca la otra,
sí.
Pero salen y son más chismosas, más cizañeras.
Y a ver si hacen labores de bien social, no
claro,
lo hacen.
Claro, ¿no? O sea,
todo gira en ellos nada más.
Ajá.
Su comunidad está bien, su iglesia está bien, y nada más. El pastor está bien.
Sí, y siempre esos pastores son gente con mucho dinero.
4x4.
Siempre son gente con mucho, mucho dinero, que les va muy bien.
Y en su gran mayoría, o sea, los que ya están arriba, por como se decía, los monseñores en la iglesia católica, y en las otras religiones, los que están mucho más arriba, no son peruanos.
No, pues.
La mayoría son extranjeros.
Claro, y les va muy bien, ¿no? O sea,
es un buen negocio ahorita crearte una ideología religiosa y empezar a captar gente. Ahorita eso es un buen negocio.
Bien. ¿Cómo?
Si no, mira los de Pare de Sufrir.
¿Qué tiene?
Uy, ellos han hecho un dineral con todo el merchandising que ofrecen, ¿no?
Uh-huh.
El manto sagrado de Cristo, la rosa de no
el
sé qué.
El manto sagrado de Cristo.
De verdad, el pedazo de no sé qué. Todo
el
te da.
Hueso,
todo, ¿no? Sí, la piedra consagrada. Y no sé
la
qué,
piedra
¿no?
consagrada. Depende también de la fe que uno pueda tener. Arnold Schwarzenegger tuvo relaciones con una actriz menor de edad y será acusado. Gigi Goyette sería la segunda amante de Terminator. Ambos sostuvieron un romance cuando esta tenía 16 años y él 28. arrecian las acusaciones en contra del el actor austriaco famoso por las películas Terminator, Comando y muchas otras, Arnold Schwarzenegger, que se inició tras hacer público, esto se inició tras hacer público el martes pasado que tuvo un hijo con la empleada doméstica que trabajó en su casa. Desde que esto saliera a la luz, Schwarzenegger primero recibió el rechazo de su hijo Patrick, quien en su cuenta de red social Twitter se cambió el apellido por el de su madre. Después fue la misma ex amante y madre de su hijo extramatrimonial, Mildred Baena, la que reveló que mantenía relaciones sexuales con el también ex gobernador de California en momentos en que la esposa de este, Maria Shriver, salía de su domicilio. Ahora el ex artista de Hollywood, la ex artista de Hollywood, Gigi Goyette, dio cuenta que el recordado Terminator también habría sostenido con ella una relación oculta cuando este ya estaba casado. La mujer ahora tiene 52 años, pero en el tiempo que estuvo con el actor indicó que tenía apenas 16 en aquel entonces, 1975. Arnold cumplía 28 años, por lo que debió ser acusado de abuso sexual contra menores. En Estados Unidos la legislación permite hacerlo en forma retrospectiva. Según informaron medios estadounidenses, esta es una de las muchas mujeres ligadas con el exgobernador que aparentemente logró dominar vía acuerdos confidenciales. Aparentemente Gigi Goyette recibió $20,000 por firmar un documento sugerido por el actor justo 2 días antes que Arnold lanzara su candidatura política. ¿Qué tal?
Bueno, ahora aparecen todas las perlitas, pues eso sí más, ¿no? Pero, bueno, como tú dices, es retrospectivo.
Pero me da pena porque queríamos ya verlo a Arnold actuando. ¿No? El Schwarzenegger se aleja del cine por problemas personales, ¿no? O sea, el actor tomó esa decisión tras separarse de su esposa, Maria Shriver, y dar a conocer que tuvo, pues, el famoso este hijo extramatrimonial. Pero Ana Rosa tiene más información de esto.
Yo sí. No, que el divorcio dicen que le costaría a Arnold aproximadamente $400 millones, es lo que legalmente le correspondería recibir a su esposa, ¿no? O ex esposa en ese caso, cuando ya se divorcien legalmente. Y eso entre otras cosas, ¿no? Entonces estaba leyendo los comentarios que hacía la gente de sobre eso, como tratando de decir, pues, de que el honor tiene precio, ¿no? O sea, pero
en realidad no es así. Yo creo que esa mujer ahorita está tan dolida que así le den el dinero que le den, ella está muy afectada. Yo creo que los sentimientos
no tienen precio.
No tienen precio, definitivamente. El engaño, creo que no te puede pasar con unos miles, salvo que haya sido una relación interesada, ¿no? Pero si ha sido una relación. Por muchos años y que ha estado basado en el amor.
En la confianza, sobre todo.
Ya, y en la confianza, imagínate, la mujer debe estar destruida.
Claro, porque además ella es millonaria. O sea, además de ser la esposa del gobernador, es una escritora muy conocida y tiene muchísimo dinero. O sea, el dinero no lo necesita. Pero lo que yo decía, ¿no? Entre nosotras conversando, ¿qué es lo que le duele, pues, más a un hombre, ¿no? Si ya te sacó la vuelta y no tiene ninguna vergüenza al respecto porque son bien caraduras. O sea, ahorita también, en un par de semanas, seguro ya sale con otra, ¿no? Es el bolsillo. La única forma que puede fregarlo.
Mándale que te pague todo lo que tenga.
Ajá. Porque a eso sí le duele. O sea, que te vea con otro, se lamentarán el orgullo, pero luego también estará con otra.
Pero a los dos días aparece, para ellos aparece alguien y es fácil empezar una relación a los días, ¿no?
Y cualquiera, solamente que tenga faldas y punto, ¿no? O sea, que sepa que es mujer, solo que sea gay.
Ana Rosa Bozzo.
Entonces, tiene pues que cubrir su humillación, la mujer. Imagínate lo que es pasarte años casada con un hombre en quien supuestamente ha confiado. Y haber tenido en su casa, al amante, y haber visto a crecer al niño, ¿no? Creyendo que era de otro, y todavía la mujer dice que iba a pedirle consejos a la mujer o a la esposa, ¿no? Ya de su embarazo y Ana todo lo demás, ¿no? Si recién la mujer se ha ido, hace 2 semanas ha renunciado a la casa.
Porque ella
se descubrió todo, ¿no? Entonces imagínate que tú estás en tu casa con tu pareja, tu familia, tus hijos, tienes una empleada, la empleada sale embarazada, tú crees que es de otro y pobrecita, incluso te da pena, todo, la mantienes en tu casa.
Con todo hijo,
le das ropa, le das aparte de su sueldo y todo, conversas con ella, porque la mujer dicen que esta, la amante, le gustaba imitarla, o sea, pintó el cabello,
o sea, usaba su como ella.
Usaba su ropa, sus cosas.
La cosa es, ahorita que comentas acerca del hijo, ¿el hijo ya sabría de antemano que su papá era el dueño de la casa?
No creo, porque
ahora, aparte del dolor que debe sentir ahorita la esposa por haber sido traicionada, el hijo, ¿no? El hijo reconocido, el hijo legítimo de Arnold, y este último, uh-huh, que a sus 20 años, más o menos, porque se ha trabajado algo de 20 años,
el niño tiene 10 años ahora,
¿no? Uh-huh. Ya, este niño que ahora tiene 10 años, enterarse que su papá es, o sea, ¿cómo está en la cabeza ese pobre niño?
Claro, por él no tiene la culpa, en realidad los hijos ninguno, ¿no?
Claro, por eso digo, o sea, ¿cómo es, no? A veces los seres humanos somos tan irresponsables que actuamos como sin medir las consecuencias y a la larga
tus actos dañan,
no solamente dañan a una persona, en este caso están dañando a tres inocentes, uh-huh, el hijo, la esposa y el hijo,
son dos hijos, creo, que incluso tenía con su esposa.
El hijo fuera del matrimonio que tuvo con la empleada, uh-huh, y o sea, la verdad que bueno.
No, y frito por los dos lados, porque la esposa se divorcia y le pide los 400 millones de dólares, ¿y tú crees que la otra no se va a quedar atrás? Todo lo que le va a sacar por el hijo.
No, aparte de eso, o sea, porque le toca, o sea, él tiene que responder como papá,
le corresponde, o sea, no es tampoco, sino que con gusto, ¿no? O sea,
pero
no,
qué fea situación.
Sí.
De verdad, bien feita.
¿Tú qué opinas, Sandro?
¿De qué?
Estás en completo silencio al respecto.
Estoy meditación.
Estás pensando.
¿No es que Frecuencia es una emisora bendita?
No, de verdad.
Ungida.
Que es muy... muy triste esa situación.
¿De, ¿no? que de que Arnold Schwarzenegger?
Y aparte es difícil.
Que me molesta sí, porque quiero verlo ya en el cine.
¿Qué opinas de lo que está pasando ahora?
Bueno, en general, sea hombre o mujer, porque hay mujeres también que le sacan
la vuelta
a los hombres,
pero
sí,
recontra.
O sea, ¿qué opinas del hecho de depositar tu confianza hacia alguien durante años como pareja, ¿no? Como tu compañero, tu compañera, y que esa persona de pronto tire abajo todos tus sueños, tu confianza, sobre todo?
Claro, y aparte...
Es lógico que una persona sienta rencor en un momento, ¿no? O sea, una forma de querer desquitarse, es la decepción, ¿no?
Claro.
¿No? Porque también podría ser a la inversa, o sea, si es a la inversa, él también podría reclamarle a ella que le pague los 400 millones de dólares que le
corresponden. Lo que pasa es que tanto...
Sí, señora Laura.
Tanto tanto varones como mujeres, o sea, tienen una forma distinta de tomar la situación, o sea, de reaccionar, ¿no? Algunos de repente... En el caso de los varones, a veces lo veo que son más... preocupados.
A ver, Sandro, tú como hombre.
Defiéndete. Hombre, falta acá. No tanta...
Ya. Mira, tú como hombre, ¿por qué un hombre, en el caso de como en el caso de Arnold, ¿no? Con su esposa, sus hijos, puede hacer eso y no pensar en las consecuencias?
¿Por qué agarrarse a otra persona?
Total, ustedes se preguntan y ustedes se responden. Ya respondan, después todos me pregunten, ¿no?
Déjalo hablar.
Preguntan y se responden. Entonces ya ni me llame, pues, ¿no?
Estoy preguntando, ya me quedé callada.
La conducción de Ana Rosa y Tania. Yo, chao.
¡Habla, pues!
No, ¿por qué? Pues es muy sencillo, ¿no? O sea, es parte de su personalidad el ser así. Ahora, si la otra persona lo conoce y lo acepta, tiene que aceptarlo con su pasivo y su activo. Es parte de su manera de ser.
Ahí el talle, pues, que generalmente no muestran ese lado oculto, oscuro.
Por eso es que debería haber una especie de contrato, ¿no? Es como cuando tú contratas a una empresa, a un servicio, igual todo, las cosas muy bonitas y las cosas también feas, ¿no? Entonces, pues, eso ocurrió. Ahora, hay temas excepcionales también que se dan, que eso es muy aparte. ¿Por qué? Porque el ser humano no es una máquina. Entonces, el ser humano es un ente dinámico y hay gente que está creada de alguna manera, tiene un perfil psicológico de una manera que no es que esté mal, simplemente que es así, y otros que tienen otro perfil psicológico que es así. Entonces, cuando dos personas se juntan, capaz vio la parte bonita que sí le agradaba y el otro a su vez de la otra, qué bacán, qué chévere, qué bien, pero también de repente descubre otras partes pues que no le gustaban, igual como en la parte física, ¿no? La parte física dice qué rico, qué huele todo, y un día la chica se va al baño y ¡ah, su madre! ¡Qué miércoles! Igual, ¿no? Huele a champú, todo, y bueno, y ahí pues no huele tan rico.
Claro, pero acá estamos hablando de una cuestión universal.
El tema emotivo, ¿no? O sea, el tema psicológico también es lo mismo, es parte de lo mismo, es parte de la reacción. Ahora, a mí me da la impresión que Arnold Schwarzenegger, sin conocerlo, deja el, esto ya. Sin conocerlo, habiendo tenido ya, creo que tenía 3 hijos, ¿no? Con sus matrimonios anteriores.
No sé.
Ya, ya grandes, ¿no? Y que lo admiran mucho y lo querían mucho, muy unido con su familia, eso sí lo sabía, y muy preocupado, ¿no? Por sus hijos y todo eso, y por su esposa también la ha lucido hasta en las películas, en una, metió a una de las películas también, a una de a su esposa con la que se va a divorciar, Maria Shriver. Me da la impresión que más un tema de forma de ser. ¿Tú qué sabes qué cosas han habido atrás de bastidores, ¿no? No, uno no puede tampoco juzgar a la gente sin saber, sin conocer a ciencia cierta. Es más, uno nunca termina de conocer a alguien.
Claro.
Y nunca termina de entender las razones. Capaz él tenía la razón, pero no lo quiere decir. O capaz al revés. El caso también de Alan García con Pilar Nores.
Pero, por ejemplo, ¿no? Alan García salió de su hijo y lo presentó. O sea, y chiquito, ¿no? O sea, no esperó 10 años.
No se lo perdonó nunca.
No, pero mira, aquí es lo que tú dices, bueno, de repente algo pasó y no sé qué, pero eso justifica que te engañen. Yo creo que si ya una relación no está yendo bien o sientes que estás
sintiendo
por otras, o sea, si estás sintiendo interés por otros lados, entonces simplemente dejar ahí. ¿Por qué tener que engañar a
los hijos de Dios? Esa es la solución.
Claro, eso, y mira, y hasta lo de menos es que ya la engañó. Pucha, ya es la embarazada, la mujer, ya pues si dices, ¿no? ¿Sabes qué? Pasó esto y... Pero no esperar 10 años, o sea...
Eso sí está mal.
Ya pues no te pasa, o sea, imagínate esa mujer, qué humillación, o sea, 10 años me han visto la cara de idiota, o sea, he tenido en mi casa la persona, le he tratado bien, la persona me miraba y me trataba como amiga sabiendo que... que te imaginas todo lo que pueden estar pensando en sus cabezas, ¿no? O sea, eso sí es deplorable. O sea,
pero es Arnold Schwarzenegger,
que haya, ¿no? estado con otra mujer, igual no es justificación, porque igual ella podría estar con otro hombre, pues, ¿no? O sea, no, sino ser. Que es una cuestión ya, como tú dices, de personalidad. Cada uno tiene una forma de ser. Estamos viendo que la mujer es una persona digna, él no. Entonces,
pues ya estás haciendo un juicio de valor.
Pues. Estoy haciendo un juicio de valor en base a los hechos, ¿no? Porque, o sea... Para lo que voy es eso, o sea, 10 años engañando, o sea, qué fácil es engañar entonces para esa persona, o sea, no tiene el menor escrúpulo en mirarte a la cara y decirte mi amor, te quiero, te adoro, y ni bien volteas, decir lo contrario sobre la otra mujer, no decir, ay, mi matrimonio es el queque, como hacen muchos.
Claro.
O sea, que lo he escuchado incluso en otras personas, o sea, que le dicen a la chica, te quiero, te adoro, te amo, todo eso, el otro. Y van donde el amante o con la que quieren estar y le dicen, pucha, esto ya no va, ya, no.
En cualquier momento se termina.
En cualquier momento acaba, en cualquier momento termina. Y la otra sonso se lo cree, ¿no? Y está esperando, ¿cuándo acaba, no?
Pero a mí sonso la otra estar esperando, ¿no? Que termine para que esté conmigo, qué horror.
Claro, entonces ese juego, esa doble cara, eso es deplorable, pues. No es, no es nada honesto.
Eso sí. ¿Ya?
Ya.
Ya, muy bien. Oye, no respetan la semana especial, nada.
¿Pero que te sientes aludido, acaso?
No, pero entonces... te ponen a hablar, me puentean acá, ¿no? Parece el programa de la chancha esta, ¿cómo se llama? ¿La gorda?
No sé, tú verás.
No, yo no veo.
Entonces, ¿por qué dices que te parece?
¿Qué eres? No sé qué cosa. En fin, ya.
Cambiamos de tema, algo más.
Y aquí un niño de 7 años disparó y mató por accidente a su hermano menor.
El padre de los pequeños, José Vicente Barba, quien trabaja como vigilante, habría dejado su arma al alcance de los niños en su vivienda en Villa El Salvador.
La experiencia del niño nada más ha sido todo algo de un accidente en el cual ellos han estado jugando. Han estado jugando nada más ellos, y lo que pasa es de que machucan a ti y ha sido una cosa de juego, ¿no? Y ellos no previenen. Tú sabes de que los niños nunca previenen las consecuencias, ni nada. Es una desgracia que pasa a segundos.
Los pequeños tomaron el arma e iniciaron su juego. El revólver no se encontraba con el seguro como debe portarse y se disparó durante el tranquilo momento de diversión de los hermanos, cayéndole una bala a Manuel Antonio Barba, de 5 años, en la cabeza y provocándole una muerte inmediata. El hermano del pequeño herido corrió asustado a la casa de un vecino con el que solía pasar tiempo. Se encontraba en estado de shock debido a la terrible escena que acababa de presenciar, más aún causada por sus propias manos.
El niño estaba en mi casa, pero no sabe nada.
¿Dónde ocurrió? ¿En su casa usted?
Su casa de él, ahí en un arriba. Él ha venido después porque él estaba asustado.
Fam- familiares del pequeño Manuel Antonio, en un instintivo intento de salvarle la vida, lo condujeron al Centro Materno Infantil Juan Pablo II de Villa El Salvador. Sin embargo, el pequeño ya se encontraba sin vida y se espera que en las próximas horas los peritos de criminalística se acerquen al domicilio para realizar una inspección visual del lugar de los hechos.
Es muy doloroso esto, imagínate el trauma que va a tener esa criatura de haber visto cómo mató a su hermanito menor, a su hermanito menor con un tiro en la cabeza.
Qué horrible. No, de hecho que esa criatura necesita atención psicológica urgente.
Y muy, muy, muy.
Para
muy
poder, ni siquiera superar, ¿no? Sino para poder, no, no, o sea,
sobrellevar el tema.
Un niño de 7 años no tiene gran, o sea, ve una pistola y como el mismo en las noticias salía que creyó que era de juguete. Un niño agarra cualquier cosa, hasta que no se quema la mano, no se da cuenta que es caliente y que se puede hacer daño, ¿no? Hasta que no le pasa la corriente cuando mete el dedo al enchufe, no se da cuenta que eso es malo. Y coge una pistola que la han dejado ahí, pues, ¿no? O sea, en la mesa.
Sin seguro, señora.
Sin seguro, con balas, esa es irresponsabilidad del padre, sabiendo que tienes a dos criaturas en tu casa. Y eso, si no hubieran criaturas, un arma la sacas, pues, ¿no? Porque puede entrar un ladrón también. O puede entrar alguien o cualquier persona a agarrar el arma, o tú mismo y se te dispara solo, porque a veces las armas también pasa eso, ¿no? Pueden estar muy sensibles. Teniendo dos criaturas pequeñas en casa, dejar el arma.
Entonces, ¿tú no crees que es culpa del niño?
No, no es culpa del niño.
Pero él lo mató.
Lo mató, pues, lamentablemente, ¿no? Y para eso va a tener que recibir atención psicológica, para que él pueda entender que no fue su culpa.
Y te digo, es
porque
algo,
se va a sentir muy responsable.
Es algo muy traumático. Y en algunas ocasiones, de casualidad, de hecho, determinadas cosas, ¿no? En casa cuando estaba más pequeño. Y pues es una cosa muy turbadora. Pues sientes ya que el mundo se acaba, como que ahora no se va a resolver. Y al final, pues ya se resuelve. Era una cosa, pues, arreglable, ¿no? Que claro, has roto un jarrón, o no sé, o algo, ¿no? O algo que crees, pues, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué? Se te hace un mundo. Uh-huh. Y de repente viene alguien y ya ha solucionado. Entonces, me da la impresión que ha pasado así con esto, ¿no? Entonces, el niño ha estado llorando, muy asustado, seguramente. De hecho, ya no te preocupes, ¿no? Y lo han llevado al hospital o a la posta. Pero ya, pues, no se podía hacer nada. Tenía un disparo en el cerebro, ¿no?
Claro, bueno, no creo que haya sido así. No te preocupes. O sea, la gente ha volado a llevar al niño, ¿no? Porque también es un trauma. O sea, no abres y encuentras un jarrón tirado. Encuentras a tu hijo en la casa de la madre.
No, el niño ha ido a avisar.
Claro. Bueno, es que por eso te digo, o sea, el niño no tiene.
O sea,
una
cosa es encontrar un plato roto y otra cosa es encontrar una persona muerta.
Claro.
No, entonces llegar, ¿qué le has hecho? ¿Qué le has hecho? Ya tienes la culpa, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando ya, o sea, si alguien de por sí, porque, o sea, fue su reacción y dijo, por tu culpa, entonces al pobre niño pues le han cargado con algo bastante grande.
Claro, ¿no? O capaz no le han hecho, pero la sola reacción de ver entrar a tu familia y verlos en un estado dramático, o sea, porque de hecho que deben haberse puesto mal, ¿no?
Claro.
Llevando a la criatura en brazos para tratar de salvarla, ya el niño sabe que algo muy malo pasó, ¿no? Que algo muy malo ha hecho, sin querer. No,
aparte 7 años ya es consciente.
Ajá. Uh-huh. Claro, ya es consciente. Lo que no es consciente es en haber sabido de que lo que estaba cogiendo era un arma de verdad.
No, y aparte, ¿qué tan grave iba a ser, no? Uh-huh. La consecuencia? O sea, de repente agarro juego, ¿no? Normal. Pero las consecuencias son las mías.
Mira, uno cuando es niño, niña, a veces no mides, pegas, sí, por ejemplo, a tu propio hermano, porque generalmente incluso entre hermanos se maletean duro.
Incluso empujas. Y no te fijas si de repente por ahí se va a caer en
mal,
algo muy,
¿no?
Ajá.
Claro, ¿no? Le jala, le escondes las cosas, le tiras, o sea, porque no estás pensando tú, o sea, en voy a matarlo.
No, o en que lo que va a suceder es, o sea, lo que
va a pasar de verdad,
muy
por
grave,
lo menos.
Muy ajá. Grave,
¿no? O que va a pasar de verdad, ¿no? Piensas que todo en tu mundo es juego. Una cosa así.
Y que las consecuencias van a ser así algo
pasajero. Claro, pero ahí la responsabilidad realmente es
del padre.
Volvemos, esto es Extremos en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Volvemos, todavía no, me dicen, todavía no, en unos instantes. Volvemos, ahora sí. Y aquí esta es la canción que presentamos a continuación, Patti Cantú. Y el tema se llama Goma de Mascar.
Maldito el día en que te encontré, la hora en la Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Otoño 2011. En la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
¿Listos para soñar?
¿Qué tal? Estamos de vuelta. Eso es Extremos, episodio 141 en la semana especial de Sol, Frecuencia Primera, una semana que solamente ocurre una vez en el año. Y bien, lo prometido es deuda, dice Olenka Zimmerman, con quien estamos en estos momentos en línea. Bienvenida, Olenka, a Extremos en Sol, Frecuencia Primera.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por la invitación.
¿Cómo estás? Mi nombre es Sandro Parodi. Finalmente nos conocemos ahora al aire con todos los escuchas y aquí en el panel. ¿Cómo te va? Bien, Olenka.
Muy bien, gracias.
Como saben, es conductora del programa Sexto Día en Panamericana Televisión y nos acompaña. Olenka, hemos estado siguiendo vuestra carrera actualmente en televisión, en esta ocasión como conductora de ese programa periodístico, de magazine y variedades. Cuénteme, en esa nueva posición que tiene, además que usted es diseñadora de modas también, ¿no? Mismas bonitas prendas que desarrolla. Dígame, ¿cómo se siente? Porque un poco como que hemos apreciado que la forma como usted se presenta en el programa es bastante dinámica, bastante cambiante, muy inusitada, ¿no? Como que no se sabe en qué va a acabar.
Bueno, el formato del programa son reportajes, no hay en vivo, no hay mayor acción que presentando yo los temas.
Claro, pero esa es la idea, eso le da consistencia al programa, ¿no?
¿Perdón?
Le da consistencia al programa, la participación suya.
Claro, sí, se trata de animar un poco la parte del set, ¿no? Que no hay mayor presencia que la mía. Presentando los bloques, tengo una aparición prácticamente muy cortita porque el programa dura 2 horas y yo aparezco simplemente no más de 8, 9, 10 minutos, ¿no? Entre aparición y comentario y entonces sí, se trata de hacerlo lo más ameno posible, pero bueno, yo la conducción yo la hago de acuerdo a cómo soy yo, ¿no? Mi carácter, mi manera de ser, ¿no? Siempre bromeando porque el programa es pícaro, ¿no?
Es un programa, por eso a eso a lo que me refería, un poco la tendencia es el programa hacerlo un poquito pícaro, un poco interesante, un poco inusitado hacia la audiencia, sí. Y es parte también de su personalidad, ¿no?
Ahora, todo el mundo en la televisión es parte de lo que es, inclusive si sí. Tratas de ofrecer otra cara a la televisión, siempre se te desmascara tarde o temprano, ¿no? Es más, la gente que a veces tratan de pasar de buena gente, a veces en la tele se descubre que no lo son en el fondo. La tele es así, la tele es muy difícil fingirla o engañar al público. Tienes que ser lo más auténtica posible porque se refleja cuando no lo eres. Y eso se ve muchas veces en personajes que tratan de tener un carisma, tratan de llegar al público, pero a veces no llegan, ¿no?
Uh-huh. Y usted es así como se muestra entonces.
¿Perdón?
Usted es así como se muestra, entonces, en televisión.
Sí, todo el mundo en televisión es como es. Hombre, estás haciendo un trabajo, estás representando un papel dentro de todo, pero no dejas de ser tú. Porque no es un guión, no estás actuando, ¿no? O sea, estás dentro de una situación real, digamos, ¿no? No es una ficción.
Correcto.
Pero todo el mundo es como es, y bueno, y el programa este sí es pícaro, es un programa de corte adulto, ¿no? Pero es básicamente de entretenimiento, ¿no?
Excelente. Ana Rosa está con una pregunta.
Hola, Olenka, ¿qué tal? Te saluda Ana Rosa. Una consulta, cuando decidiste salir en pantallas con prendas íntimas, lo cual a mí me parece una excelente idea porque eres una mujer muy bella y tienes un cuerpo muy bonito, ¿tuvieron en la producción algún reparo cuando propusiste esa idea o lo hiciste de frente?
No, ellos no sabían hasta que yo aparecí en el set. O sea, cuando recién me han visto que me he cambiado, ha faltado la vista, pero el vestuario me encargo yo absolutamente, es mi ropa, o ropa que saco de canje, o ropa que me pongo yo, o ropa de mis amigos, o ropa de mi armario, la mayoría de veces es de mi armario, y no me gusta mucho la ropa que me ofrecen a veces en otras tiendas, a veces sí, a veces no, entonces trata de recurrirte, como dice, como sea, pero básicamente es ropa mía, entonces... Se me ocurrió más nada porque es una tendencia de moda, es el que salgan modelos con ese corte de bodys, con esos shorts, con esos mini shorts, esos tipos de calzonetas que le llaman culottes, están muy de moda, no es nada más que moda, o sea, ves pasarelas de diseñadores Marc Jacobs o Louis Vuitton, lo que quieras, vas a ver que esa es una tendencia muy fuerte, inclusive la última pasarela en la que se vio Kate Moss, que regresó después de más de 2 años a la pasarela, su aparición fue así, ¿no? Entonces algo muy de moda, simplemente como yo trabajo en moda, estoy bastante informada, escribo en la revista Ellos y Ellas todos los jueves, yo tengo una columna, una página, no es una columna, es una página de moda, entonces soy bastante informada, mucho más de la común de la gente que no le interesa mucho el tema. Entonces fue eso, simplemente es lo que vi por todos lados las carátulas de las últimas revistas Vogue, ya saber a las modelos que están muchas evoluciones de tipo de corte de calzoneta, inclusive Beyoncé baila así, Madonna siempre sale así, entonces es un poco hacerle el show del espectáculo, ¿no? Pero en realidad, si te pones a pensar, estás muchísimo más tapada que si aparecieras en bikini, ¿no?
Ahora, sí. Olenka, en un medio, hablo de los medios en general, que son tan falsos, digamos, los conductores o gente que participa o agarra cámara, ver a su presencia, y eso lo hemos comentado anteriormente en el programa, tan auténtico, tan real, y en realidad que a pesar de tantos años que usted está en televisión, pues se mantiene firme con una buena imagen, una imagen creíble, confiable. ¿Cómo explica usted eso? Usted es como una especie de isla dentro de todos los medios.
Sí, soy una especie de isla. Para empezar, yo las pocas veces que he hecho televisión he recibido con un entorno de producción, el cual es gente que considero amigos y que tengo mucha confianza y me siento muy tranquila. Nunca he trabajado directamente porque me haya llamado un canal. Esta vez sí entré a trabajar porque me llamó Rosana Cueva, que ella es la directora. Entonces con Rosana yo ya he trabajado en 2 oportunidades, tiene mis mejores consideraciones, y es Alonso Gamarra también, el otro, el que lleva toda la parte periodística. Entonces gente con la que yo he trabajado, pero yo difícilmente entraría a trabajar si no tengo esa confianza en el entorno, porque es muy fácil que te manejen la imagen de otra manera o que te obliguen a hacer cosas que tú no estás dispuesta, y yo no me considero, y no soy un monstruo televisivo como puede ser Gisela o Magali, ¿no? Que ellas yo trato de, cuando estoy, es que estoy dentro de un formato y trabajando con gente que estoy muy segura, muy tranquila, porque si no me pongo nerviosa, me siento incómoda y me retiro, y normalmente me cae bastante mal toda la gente del medio.
A mí me conmovió mucho el primer programa que usted tuvo, donde su pareja Pelo Madueño le hizo un homenaje con flores. Realmente, y son cosas que llenan al televidente y que dan amor, ¿no? Sincero.
Claro, es algo muy bonito, ¿no? Claro, fue un gesto muy bonito porque además él fue invitado, estaba muy nervioso, y en parte no quería, pero ya lo hizo porque si ves nunca más tuvimos un invitado, no era la idea, ¿no? Ajá. De tener invitado, pero fue ya por esa vez, a ver, este, para hacer algo especial, y él se prestó, y fue algo muy natural, sin ensayo, sin previo aviso, inclusive el equipo decidió un día antes del estreno invitar a Pelo, no estaba pensado. En general querían invitar a alguien, algún músico, y yo dije, bueno, te voy a entrevistar a un músico que sea un músico que a mí me gusta y que sea pues mi novio, ¿no? Porque había posibilidad de llamar pues a otros, y yo dije, ¿por qué no Pelo? Y me dijeron, oye, pero qué raro, porque Pelo también es un poco reacio a la prensa. Nunca se hubiera tenido tanta empresa desde que está conmigo, es un poco harto. pero él es raro que salga así en un programa, entonces ya aceptó, pero sí, todo está muy natural, acá inclusive yo nunca ensayo, acá no se ensaya, los reporteros son gente bastante dedicada a su trabajo, todos son chicos que ninguno llega a 30 años. Ahí la única vieja soy yo. Ninguno llega a 30, con chicos súper jóvenes, pero con muy buena base, con muy buena formación y muy buena onda y muy honestos con su trabajo, ¿no?
El
no le caiga el amarillismo, ¿no?
El mundo es el que envejece, no nosotros. Y justamente estás hablando de edades, justamente esa es que es nuestra semana especial. De cierta persona cumple años, pero en fin.
No digamos cuánto.
Ahora, en esa faceta que tienes de diseñadora de modas, tú has desfilado también en muchas oportunidades, ha sido tu participación como modelo ha sido bastante destacada en los 90 también. Ahora tú misma diseñas las prendas. ¿Qué tal te va esto?
Muy bien, yo diseño, si bien hice ropa por varios años, hice bastante ropa para otras marcas, he hecho ropa para marcas de Zara, para marcas de Ripley, para marcas privadas, y a pedido también. Así empecé en el 2000, pero a partir del 2005 comencé a hacer bikinis y me dediqué solo a hacer bikinis, entonces hasta el momento es todo lo que hago. De vez en cuando hago vestidos, hago algo que lo dejan boutiques de amigas, y porque tenemos ahí las máquinas y porque se me antoja y porque tengo un pequeño taller que es donde hago los bikinis, que ahí también puedo hacer varias prendas más con las mismas máquinas, pero básicamente mi rubro ahorita es el bikini, que lo saco solo por temporada. Y tengo pedidos de afuera pequeños, no soy una gran exportadora, pequeño, porque el tipo de prenda de bikini que hago yo es dirigida a boutique, no es tanto de grandes almacenes, es más dirigida a boutique por el corte que tengo, son bikinis un poco chicos, entonces no son tan comerciales. No uso el push-up, no me gusta, no le pongo a ninguno de los sostenes ni bikinis, no le pongo fierro. Tengo una tendencia más bien brasilera, ¿no? Que es el bikini auténtico, digamos, ¿no?
Sí, estoy viendo.
Sí, entonces la mayoría de chicas buscan otro tipo de cosas, pero igual ahí hay toda una tendencia de chicas que buscan así, y empecé a hacer así bikinis porque me di cuenta que en el mercado no había bikinis naturales, digo, yo les llamo naturales porque no tienen el típico fierro ni las almohadillas, entonces porque yo uso el bikini así toda mi vida lo usaba así, entonces me comenzó a incomodar mucho que no encontraba, siempre tenías que mandarte traer de Brasil o cosas así, y es ahí cuando decidí hacer bikinis de ese estilo, ¿no? Y realmente hay un montón de chicas que usan así, pero no la venta masiva, aunque sí he estado en Zara Falabella, estuve el año pasado y me fue muy bien, pero era como el bichito raro, ¿no? Era como que el bikini raro dentro de todos los que habían a precios mucho más baratos también, ¿no?
Pero lo original es lo que llama. Olenka, díganos, ¿qué es para usted la belleza?
La belleza es elegancia, es saber hablar, es un poco de sentido del humor, es tener los pies en la tierra también, ¿no? Y el estilo, yo creo que el estilo es fundamental. La belleza, que si eres bonita de cara o de rasgo, es absolutamente relativo. Porque si tiene que ser una manera de elegante de ver y de contestarle la vida también, ¿no? Y de llevarla. Y definitivamente, pues, un nivel cultural, no digamos que a nivel estudio, pero sí mínimamente cultural, un poco literatura, un poco de que tengas tema de conversación, creo que eso es lo más bello que puede tener una persona.
¿Sabes qué? Creo que el éxito de tu programa, en general de las cosas que haces, es porque eso te hace feliz, y eso es precisamente lo que te mueve y por lo que hace que tengas más audiencia y más gente, por supuesto, que siga tus productos. Aquí Tania quiere hacer una pregunta.
¿Cómo estás, Olenka? Hola, Tania. Te quería hacer una pregunta. ¿Tú crees que exista, que de veras haya mujer fea, o es que falta producirse?
Sí, dicen que no es mujer fea, sino mal arreglada, pero puede ser muy bonita, pero si puedes pasar por grotesca, así que exageras mucho, ¿no? Demasiado maquillaje o una prenda en el momento no adecuado o demasiado apretada, puedes pasar por digamos un poquito desagradable o grotesca o sobrecargada, ¿no? Pero yo no creo que haya mujer fea realmente, ¿no? Porque no sé, un sentido del humor, una linda sonrisa, un baile natural en determinados momentos, pues hacen bellas a las personas, ¿no?
Excelente. Muchas gracias, Olenka, por estar unos instantes compartiendo con nosotros unos segundos de tu vida para poder conocerte un poquito más en vivo y en directo del programa, porque siempre te vemos ahí en la televisión y hacemos los comentarios, buenos comentarios.
Muchas gracias. Sí, ahí estamos. Es un canal que todavía se está reparando de muchos golpes, de muchos años.
Y si lo hacemos es porque...
Y ahí estamos dando
de duro. Y si lo hacemos es porque vemos tu sinceridad a través de la pantalla y un algo, una emoción muy particular cuando aparece Olenka Zimmerman, ya sea en las cámaras, en su programa o en cuando la entrevista. Tiene un algo en particular y me parece que es la sinceridad. Espero es que lo mantenga.
Soy generación 80, somos las mejores.
¿Naciste en los 80?
No, yo nací en el 69, pero digamos que mi generación le corresponde...
Somos del mismo año.
Somos del mismo año, claro. Entonces somos almas de 80.
Excelente. Muchísimas gracias, Olenka.
A ti, un besito. A ustedes. Ay, suerte.
Me pregunto si Olenka será Géminis. Bueno, no lo sabemos.
¿No sale en su fecha de nacimiento?
No, es que siento que
muy
es Géminis.
Muy jovial. No es muy jovial, tratable, muy jovial. No es, es cuando conversan, no se siente muy...
¿Muy qué?
Sobrada.
No, pero por eso no, que estamos entrevistando.
Es muy natural.
Sí, no se sabe qué día es. No se sabe qué día es su cumpleaños, pero me da la sensación que
busca
es
en Google. Como lo profesor. ¿Cómo? Busca en Google.
Busca en Internet.
Googlealo.
Bueno, ¿qué tal Olenka Zimmerman?
No, sí, chévere, como dice Tania, bastante fresca al hablar, ¿no?
Sí, espontánea, muy natural. Bueno. Muy agradable.
Bien, y aquí viene también Olenko. ¿Quién es Fonchi? Viene Fonchi en unos instantes con nosotros aquí en Sol, Frecuencia Primera y en Extremos. Antes, Beyoncé y esta canción que estrena se llama Round the World. Round the World. Yeah.
Who won the world? Girls. Who won the world? Girls. Who won the world? Girls. Who won the world? the girls are taking over the world. Happy raise a glass for the college grads. 41 roll it and let you know what time it is. Check, you can't hold me. I work my 9 to 5, gotta cut my check. This goes up to all the women getting it in. You want your prize? To all the men that respect what I do, please accept my shine. Go ahead, know you love it. How we smart enough to make the million strong enough to bear the children, children. Then get back to business.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Otoño 2011, en la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
¿Listos para pelear?
Extremos, episodio 141 en Sol, frecuencia primera, radio, televisión e internet. Muy bien, y ahora estamos con la presencia de otra belleza. Se trata de Fonchi.
¿Cómo estás, Fonchi? Bienvenido al programa.
Sorprendido por eso de belleza.
Porque es que acabamos de hablar con Olenka Zimmerman, que hemos tenido acá en entrevista en el programa. Que ya se ha retirado y por eso está
para la versión masculina.
Ahí la versión masculina.
No, por favor, Olenka es un monumento de mujer. Yo sería, no sé qué podría compararme, pero no hablar. Es una bellísima, bellísima mujer.
Bien, muy bien. Okay, Bonchi, hemos apreciado en el programa un material presentado por un supuesto periodista, seguidor, simpatizante del señor Ollanta Humala, que entrevista a un caballero indigente en San Juan del Urigancho, al que lo hace llorar, y en fin, ¿no? ¿Tú ya has apreciado ese material?
Gracias a ti, Sandro, sí, lo he visto, lo he analizado. Es realmente una entrevista que evidentemente busca vender la imagen de que, bueno, Ollanta es la solución para esta lacra de la pobreza y del sufrimiento y el dolor humano, ¿no? Es cuasi un mesías enviado para aplacar el dolor de la gente que tanto sufre, como este hombre que vive en la calle y dice no tener, el Estado no lo quiere, ¿no?
¿Por qué no me quiere? ¿Qué mal le he hecho? Dice. Así y llora.
Ahora, hubiera sido interesante, Sandro, y tú lo sabes como comunicador, que la persona que lo entrevistó, este sujeto, que está haciendo una apología al partido de Ollanta, le pregunte a este hombre por qué no tiene dinero, ¿no? Por qué no consiguió un trabajo, por qué no ahorró, porque es un hombre que tiene... Yo escuché que él decía 47 y este hombre dice 77.
No, 45, le dijo 75.
Ya.
Que, además que no parece de 45, pues, ¿no?
Lógico. Entonces sería interesante preguntar, que le hubiera preguntado delante de cámaras por qué no vive en esa situación, ¿no? O sea, hay dos razones por las cuales existe pobreza, Sandro. Una es gente a la que... teniendo la oportunidad de trabajar y habiendo tenido algún momento un trabajo, de repente no como gerente de una empresa o de repente no como un trabajo de oficina, pero cualquier tipo de trabajo, no ha sabido ahorrar, no ha sabido invertir, se ha gastado el dinero en licor, en drogas, qué sé yo, mujeres, etcétera. Y bueno, ellos aspiran ahora que el Estado haga algo por ellos, ¿no? Uh-huh. Y existen las personas que evidentemente existen, que son aquellas que nunca tuvieron acceso a tener un trabajo digno, que ganaron tan poco que no pudieron ahorrar, y que ahora que están ancianos, bueno, no, nadie les va a dar trabajo y limosnan en la calle, no piden dinero en la calle. Entonces, hubiera sido interesante saber qué tipo de, con qué tipo de entrevistado estábamos lidiando, para hacernos una idea, ¿no?
¿Y por qué no le da algo de comer, ayuda, algo? ¿No le da nada?
Nada.
¿Por qué? Me parece de lo más cruel.
Así es.
No, o sea, creo que no se ha puesto a fijar en eso. Lo único que le dice que la solución va a ser Ollanta. O sea, le dice, ¿quieres comer? Vota por Ollanta.
Exactamente.
Me parece algo de lo más perverso.
Perverso, manipulador, que no tiene valores, porque existe una frase bíblica muy antigua, ¿no? Que dice, enséñale a la gente a pescar, y no le des pescado, ¿no? Y yo creo que este hombre utiliza y se aprovecha la miseria, la tristeza, la depresión por la que está pasando este hombre para hacer apología a un partido político, ¿no? Sea cual fuese, así fuese Toledo, de Capra, de Kuczynski, yo creo que es igual de reprobable y de macabro.
¿Vives así en la calle? Fíjate que al comienzo el hombre está aparentemente sereno cuando le pregunta su edad, inclusive, ¿no? Le dice, ¿no? Le dice 45, ¿no? Le dice, tiene 65, ah, sí. Pero después cuando le pregunta sobre su realidad, inmediatamente comienza el llanto. El llanto sin lágrimas. No sé si tenga lágrimas o no, pero no parecen las lágrimas. Pero comienza ya el llanto. ¿Cómo ves ese llanto? ¿Lo ves real? ¿Cómo alguien puede de un momento a otro pasar de la serenidad al llanto?
Te decía que había analizado el video, Sandro, porque lo he tratado de ver desde el punto de vista clínico. Definitivamente este anciano está fingiendo llorar.
¿Tú crees que está fingiendo?
Está fingiendo, definitivamente. Oh. Los cambios de estado de ánimo se dan así solo en personas con problemas psiquiátricos. No existe una persona sana que esté conversando y de un momento a otro rompa en llanto.
Salvo que le toques un tema que le duela, ¿no?
Evidentemente.
Y como en ese caso es el hecho de su mendicidad, ¿no?
Pero hay un proceso incluso ahí.
Pero me parece algo provocado, algo preconversado. Yo estoy seguro, esta es una suposición, por favor, que este hombre terminó en la entrevista y le dieron 15 soles para que se vaya a comer un pollo o vaya a tomar un poco más de trago, no lo sé, ¿no? Pero yo he visto la manipulación política dentro de los partidos, he hurgado en este tema por una cuestión de sed de conocimiento personal y no me llama la atención que fuese así, ¿no? No me llamaría la atención de que esto fuese trabajado. De las famosas portátiles o psicosociales creados por los partidos, en los cuales ciertos canales o periodistas comprados van y hacen entrevistas evidentemente inclinadas o guiadas hacia una necesidad mediática. Eso no es algo nuevo, ¿no? Es algo que se utiliza hace mucho y yo creo que este es el caso de este video que realmente resulta patético para mí, ¿no?
Ok, Fonchi, y vamos a ver también otros asuntos que te hemos comentado durante la semana.
Me sorprendió el tema del pastor que...
El fin del mundo.
Que predijo que el fin del mundo era el 21 de mayo, ¿no?
Sí, así es. Es más, hemos estado apareciendo otros vídeos complementarios donde la gente ahora se queja contra él y contra el autor del libro del Doomsday Code, donde le dicen, oye, pero ¿por qué nos has engañado, no? ¿Por qué te has llevado nuestra plata? Y pues no ha pasado nada, no hemos ido al cielo. Gente que ha hecho mofa de esto, inclusive ha puesto ropas, porque se supone que hay un rapto o abducción a la gente, a los creyentes o a los benditos, ¿no? Por Dios, y los y quedan sus ropas y sus pertenencias tiradas en el suelo y se van, asumo, desnudos al cielo. Ese es un poco el asunto, y han estado poniendo ropas a propósito para burlarse, y otros inflando muñecas de goma para que se eleven al cielo y así hacer pasar como si fuera gente.
Exacto, hay una lectura errónea de la Biblia, hay una muy mala interpretación y una utilización comercial de parte de este pastor de las escrituras, ¿no? Mira, cuando termina el diluvio, Sandro, y yo invito a los escuchas a revisar la Biblia, y llega la paloma con esta ramita de olivo que significaba que ya había tierra, Jesús le habla a Noé y le dice: yo te prometo que jamás volverá a suceder algo así. Es una promesa hecha de Dios directamente a un hombre, ¿no? Es decir, jamás el mundo, el planeta Tierra, volverá a pasar por una situación parecida al diluvio. Y este hombre, en su ignorancia, no solamente omite esa promesa, sino que además utiliza la fecha, yo no sé cómo saca la fecha, pero utiliza esa fecha para contar 7000 años, ya que en la Biblia dice que cada año, cada día es como un año, ¿no? Y él habla de 7000 días, entonces hablamos de 7000 años que justo coincidían con el 21 de mayo, según algunos algunas fórmulas matemáticas de este pastor. Bueno, como yo alguna vez te dije en algún programa, si nos ponemos a hacer numerología y a buscar algunas cuestiones subjetivas mediante los números, vamos a llegar pues a poder sustentar subjetivamente lo que nos dé la gana de sustentar, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea cierto o falso. Y yo entiendo que lo que se ha buscado con esto, como muchas otras manifestaciones evangélicas, es juntar dinero, armar una caja chica interesante, y me parece recontra justo que los creyentes de este pastor pues ahora se quejen y le pidan explicaciones y la devolución de su dinero, ¿no?
Y este hombre es un multimillonario, dueño de Family Radio.
Así
tiene filiales en todo el mundo,
en varios idiomas, ¿no?
Un montón de idiomas, en chino, en vietnamita, en inglés, español, en fin, y todos hablando del mismo tema y vendiendo, por supuesto, souvenirs, libros y acceso a conferencias. Ahora, fíjate este detalle muy crítico: mucha gente ha renunciado a su trabajo y se ha ido con sus hijos, sus esposas e hijos, niños pequeños, alrededor de los Estados Unidos e inclusive a otros países, para difundir este tema de que se va a acabar el mundo el 21 de mayo y que tienen que ser salvos.
Es correcto.
Dar todas sus propiedades a la iglesia, ¿no?
Así
y se han ido. Ahora, ¿qué trauma se le está creando a estas criaturas? Tania nada más me contaba que a su criatura también le había afectado el tema este de la noticia del supuesto día del juicio final.
Así es, el Doomsday.
Imagínate, un niño le diga: ¿sabes qué? Tal día nos vamos a ir al cielo. O sea, vas a morir, ¿no? O sea, ¿qué es esto, no? Y al final que se encuentre que no pasó. Entonces,
así es.
Imagínate, ¿no?
Sí, es algo muy triste y lamentable, que yo creo que es hacemos bien en comentar, porque vivimos en un país en donde la gente, ya lo hemos conversado, es muy crédula, es muy en cuestiones de fe, se deja llevar mucho por lo que se pueda decir, y bueno,
en el mundo de los ignorantes el vivo es rey, ¿no?
Exactamente, Sandro, y se llenan de dinero, ¿no? Mira lo que pasó con Ezequiel Ataucusi, ¿no? Que tenía todo un movimiento político religioso que nunca llegó al poder, gracias a Dios, y él dijo que iba a resucitar, y hasta el día de hoy la gente sigue esperando, ¿no? Y tenía seguidores y creyentes que iban y oraban, ¿no? Es algo impresionante. Yo tengo el honor de tener aquí en mi casa, Sandro, y te lo comento, a mi padrino. Él es una persona que ha llegado a la India, él es hindú de nacimiento, habla el inglés y el hindi, y me hablaba, por ejemplo, de Sai Baba, ¿no? Que falleció hace algunas semanas.
Así es.
Era un hombre, por muchos considerado un santo, un dios, que hacía milagros, y él me dice, mira, Saibaba ha hecho muchas cosas buenas por la India, ha ayudado a gente, ha hecho hospitales y qué sé yo, pero era un showman, me dice, él hacía un show en el cual aparecían ciertas cosas por debajo de su mano y pedía a la gente que comente esto en otros lugares para tener más adeptos, ¿no? Entonces, de primera fuente yo podía observar, mira, cuando mi padrino era muy joven, tendría veintitantos años, su esposa sufre un accidente en Canadá, el auto choca y una algo que llevaba detrás le golpea la base del cráneo y la deja vegetal. Sus amigos, muy creyentes, él es un hombre muy bueno, ya es ahora un anciano, le dijeron que llevara a su esposa frente a Saibaba, porque Saibaba era el único que podía salvarla. Todos los médicos, él había invertido millones de dólares, pero millones, Sandro, en investigaciones y en análisis y en posibles operaciones, porque adoraba a su esposa. Nadie pudo ayudarlo, así que él fue a donde Saibaba y él me comenta, ¿no? Me dice, evidentemente en inglés, que él ha visto cuando Saibaba observaba que la silla de ruedas en la que él llevaba a su esposa se acercaba hacia él y él simplemente se dio la vuelta y se fue. Porque evidentemente hay cosas que ningún show o acto de magia pueden ayudar, ¿no? Entonces, esto te lo comento por dos cosas, porque primero tiene que ver con la noticia que estamos comentando. Hay gente que utiliza a los medios su éxito o su popularidad religiosa para hacerse más millonario. Saibaba murió repleto de dinero. Y por otro lado, porque de pronto para el siguiente programa, si es que a ti te gustaría, podríamos hacerle una entrevista, o no necesariamente durante el programa, de repente previa, viniendo tú aquí a mi casa, y tú ya que hablas el inglés perfectamente, podrías hacerle una entrevista a una persona que viene de la India, que no es común conocer, y hablar de diferentes tópicos, porque es una persona bastante sabia, y muy interesante con quien conversar, así que mi invitación está hecha también para aprovechar
claro que sí,
aprovechar de ello, ¿no?
Muy bien, okay, Fonchi, me parece estupendo lo que comentas. Ahora dime, ¿qué efecto le puede estar causando a esas criaturas el estar viendo a sus padres y dejar sus trabajos e ir por el mundo prácticamente, o por Estados Unidos en este caso, por todo el país, que es bastante grande, difundiendo ese asunto del fin del mundo,
que el lo mundo que busca se va a justamente el proyecto Bluebeam, ¿no? Bluebeam, que hablamos la semana pasada, que es destruir en el niño el concepto de Dios o de fe, porque este niño ha perdido colegio, ha perdido juguetes, ha perdido casa, ha perdido carro. Sus padres no van a encontrar un trabajo fácilmente, y la promesa que se le hizo de que él iba a despertar al día siguiente en el cielo y gozar de la presencia de Dios,
y se lo creyó, ¿no? Por supuesto,
así es, no se dio y
ni se dará.
El niño, pues evidentemente, a partir de hoy día lo único que va a hacer es dudar de lo que le vuelvan a decir, ¿no?
Y dudar de sus padres, ¿no?
Que es lo más grave y lo más triste, ¿no? O sea, que duden de un X, bueno, se puede entender, pero que tus padres te fallen de una manera tan grande, es preocupante, es triste y es lamentable.
¿Ya, ¿no?, pierde legitimidad?
Por supuesto, totalmente.
Bien, no sé si viste, Fonchi, bueno, antes de irles a otro tema, Ana Rosa y Tania, acá con sus respectivas preguntas
para ti. Encantado.
¿Cómo está el doctor? Le saluda Tania.
Encantado, Tania, qué gusto escucharte.
En estas semanas se ha estado escuchando mucho las predicciones de este predicador, valga la redundancia,
Reinaldo dos Santos,
y ya, donde él pronostica muchas cosas que a través de los años pasados se han ido cumpliendo. Ya, ¿usted cree que, o sea, existen este tipo de personas con este tipo de don como el del señor Dos Santos?
Mira, a mí me parece que existen personas que hacen estudios estadísticos, históricos, y que, bueno, con una información más científica son capaces de decir lo que podría pasar o no en ciertos momentos del año, ¿no? Me comentaron un chiste hace mucho tiempo que me pareció extraordinario, ¿no? Me dijeron, mira, Alfonso, los incas iban a visitar a un cura inca, a un sacerdote inca, que predecía cómo iba a ser la temporada de lluvia en el año. Y este sacerdote lo que hacía era salir con ciertas personas a dar vueltas por el bosque, y dependiendo de lo que ellos sintieran en el ambiente, podían determinar si es que iban a haber lluvias o no. Y pasaron los años y este ritual continúa. Y alguna vez alguien del Senami fue descubierto escondiéndose entre los arbustos de este bosque para ver qué decía este brujo o esta persona, este chamán que podía predecir el clima en el futuro, ¿no? Es decir, tanto Senami, que se equivoca tanto, como los chamanes también pueden equivocarse. Yo creo que, tratando de responder a la pregunta de Tania, efectivamente hay posibilidades de que haya gente que sea capaz de expresar cosas que podrían suceder, pero basadas en manifestaciones científicas. Yo no creo en personas de fe a quienes yo les pueda hablar y les pueda decir, oye, por si acaso, mañana va a haber un tsunami en tal sitio, ¿no? Yo no creo eso porque desde el punto de vista científico, perdón.
¿Por qué le pregunto esto? Porque cuando yo vi que la nota que le hicieron a él la primera vez, yo decía, bueno, pues este señor tiene que haber investigado y leído un montón, o sea que el señor se sabe de todos los temas, ¿no? Para así que pueda él dar una opinión certera. Pero resulta que hoy en las noticias donde él tiene visiones. Entonces, esas visiones él las empieza a dibujar y después, base a información, las empieza a analizar y más o menos puede descifrar qué es lo que quieren decir sus visiones. Más o menos esa es la cosa de este señor.
Ahora, Fonchi, una cosa, también es probable, porque la física está cada vez avanzando más, es probable que exista, que no tenga nada que ver eso con Dios, sino que puede haber una dimensión paralela, eventualmente, donde simplemente el tiempo tenga otra consistencia y en consecuencia pueda alguien de alguna manera a través de su mente, y es cierto que el cerebro humano aún no ha sido completamente analizado y estudiado, pueda tener acceso a esta supuesta posibilidad de hechos futuros.
Es correcto.
A mí me pasa con hechos futuros cercanos o muy cercanos de minutos que pueden ocurrir. No, por ejemplo, va a llamar tal persona. Y me ha pasado con una rosa, digo, va a llamar tal persona, y plum, llamó.
Ya sabes que te van a llamar.
No estaba pensando en esa persona. De repente estamos tomando un taxi, o viendo a tomar un café o algo, digo, me va a llamar tal persona. Y efectivamente la persona llama. Luego digo, me va a llamar, ¿quién está llamándome? Es tal persona. No es que esté viendo el celular el nombre, ¿no? Sino que ya, antes de llamar, que llame, ya siento esa presencia, ¿no? Entonces, puede ser también, ¿no? Obviamente eso se da con periodos de tiempo muy cortos. En el caso de mi experiencia personal, puede ser una coincidencia también, como puede ser real que simplemente mi mente pueda eventualmente estar conectándose con una dimensión donde el tiempo tenga otra consistencia o sea moldeable, y de esa manera uno pueda tener acceso a cuestiones que aún no han ocurrido, pero que igual son cambiables, ¿no? Y te puede salir que te vas a
te va a chancar un carro, por ejemplo. Entonces, no, salvo que sea suicida, pues no vas a pues cruzar la pista en ese momento, ¿no?
Así es. Mira, toda explicación con respecto a estas, yo le llamaría y me seguiré llamando coincidencias, para mí caen dentro de lo que se llama la ciencia ficción, ¿no? Estas dimensiones alternativas, para empezar, todavía no se han demostrado, todavía no son científicamente demostrables, ni menos que una persona pueda conectarse o viajar a estas dimensiones para obtener información. Me da la impresión de que, y si tú lo analizas psicológicamente, y yo pudiese, Sandro, estar contigo, podría demostrarte de que tú de alguna manera habías escuchado o habías por los días o la hora concluido de que más o menos esa hora esa persona te iba a llamar, ¿no?
Inconscientemente.
Yo como científico que soy, me encantaría, sueño, anhelo ver fantasmas, encontrarme con algún espíritu, lograr tener algún tipo de revelación, o como decía Tania, visión de cosas que podrían pasar pero no han pasado aún, y hasta el día que no me sucedan yo no voy a poder creer en ellas. ¿Por qué? Porque justamente estas personas que predicen cosas tienen un éxito, pero es un éxito mediático y momentáneo. En algún momento se van a equivocar porque las coincidencias y los estudios en los que se basan no son al 100% perfectos.
Ahora, Fonsi, perdóname, pero no hay que olvidar el estudio de Hugh Everett, que falleció en 1982, que fue un físico norteamericano que propuso precisamente la existencia de los universos paralelos como base de la física cuántica. Y es precisamente a lo que un poquito me estaba refiriendo en su momento, ¿no? O sea, la ciencia también ha abordado esos temas. El tema es que está tan lleno de gente pues que no sabe, comienza a hablar cualquier cosa o dice que meten a la religión, que nada tiene que ver, que Dios me dijo eso. Pero ¿qué tiene que ver Dios? Dios, déjalo tranquilo ahí en tu fe, en tu corazón, ¿no? Pero esas cosas pueden realmente existir. Ahora, yo soy de la idea que realmente existen, pero que... y es más, que hay gente que las utiliza y las utiliza inclusive a nivel gubernamental, o militar quizás. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y creo que muchas veces se dice que no hay peor arma que la que todos dicen o muchos dicen que no existe. Sí, Tania, dime.
Por ejemplo, le quería hacer un comentario particular, no sé, personal. Bueno, hace mucho tiempo vengo, o sea, lo que a mí me sucede es que, por ejemplo, cuando va a suceder algo en mi casa o algún miembro de mi familia, siento mucha pena. O sea, estoy tranquila y de pronto siento una presión en mi corazón que me da ganas de llorar y a veces no me explico por qué. Y a veces, o sea, lo que ya hice para saber qué es lo que pasa es cierro los ojos y trato de ver a quién le va a pasar algo, porque ya hace mucho tiempo me ocurrió algo parecido. Me sentí una pena y estuve tan triste, yo no sabía por qué, porque no había razón de estar triste en ese momento. Y de pronto vi tres caras, y era la cara de mi papá, de mi hermanita y de mi hermano. Entonces yo decía, o le va a pasar a los tres algo, o es que va a pasar algo a uno de ellos, porque sentía tanta pena y se enfocaban en ellos, nada más que en ellos tres. Resulta que casi, por ejemplo, primero empezó con mi papá. Mi papá en esa semana había sufrido un accidente. Pero yo seguía con la tristeza. Entonces yo dije, yo vi a tres personas y había mi papá y a Bonalía le pasó. Y después mi hermanita cayó mal, no estuvo internada porque ella sufre de asma. Pero yo seguía con la tristeza, entonces dije, de repente es mi hermano, porque falta él. Yo vi a tres, le decía a mi mamá y yo estaba muy asustada. Y mi hermano a la siguiente semana sufrió un accidente, se cae, se rompe la cabeza, se chanca la cabeza. Igual tuvo que estar hospitalizado. Cuando sucedió eso, mi corazón dejó de estar triste y ya se sintió tranquilo. Entonces cada cierto tiempo a veces ocurre cosas así que a mí me prefiero no hacerle caso porque para mí es fastidioso, porque no sabes qué es lo que pasa y de pronto a veces ves a alguien y a veces te confunde en realidad, o sea, no sabes exactamente quién es.
Y hace poco estuve igual, ¿no? Y le pasó un accidente a mi hermano también. Yo sentía una pena, pero decía quién era y se confundía entre la cara de mi mamá y la cara de mi hermano, pero estaban entre los dos. Entonces, más o menos eso es lo que casi siempre suele sucederme, ¿no? Cuando algo malo va a suceder, me pongo tan triste que no sé qué es lo que va a pasar después. Pero más o menos eso es lo que siento.
Claro, mira, Tania, yo hace un momento le decía
a Sandro,
que como científico aún no puedo creer en ciertos aspectos de clarividencia, telepatía, telequinesis, porque lamentablemente científicamente aún no han podido ser reproducidas en laboratorio. Y la ciencia explica que para que algo sea aceptado científicamente debe pasar por ciertas pautas, ciertos protocolos bastante severos, ¿no? Definitivamente la teoría de las dimensiones, titulada la teoría de las cuerdas, en la física cuántica, existe, pero como una teoría. Todavía no se ha logrado viajar hacia una dimensión, o al menos, como bien dice Sandro, no se ha compartido con la gente la manera de hacerse. Podría estar siendo efectivamente utilizado por los gobiernos o por ciertos ejércitos, pero vuelvo a repetir, por ahora, a mi manera de ver, solo entra dentro del campo de la ciencia ficción. Son suposiciones, como lo del Blue Beam. En el Blue Beam yo le comenté y les dije que me parecía que había muchas cosas que estaban sucediendo, pero que no dejaba de ser una conspiración y una teoría de conspiración, porque hasta ahora, hasta que no pase, no vamos a estar seguros de ello. Creo que es importante comentar, sí, estas cosas para estar atentos y empezar a observar ciertas señales, pero hay que ser bastante objetivos. Con respecto a tu experiencia personal, Tania, hay muchas personas que evidencian cierto grado de sensibilidad tal que pueden llegar a comunicarse o a entender o a llegar a comprender cosas que podrían pasar en un futuro cercano. Tampoco hay evidencia científica de eso, es simplemente evidencia subjetiva de gente que comenta sus experiencias como la comentas tú. Pero lamentablemente cuando les piden por favor que a voluntad puedan definir qué va a pasar o sentir qué va a pasar, no son capaces de hacerlo porque son momentos nada más. Te quiero comentar, Tania, que el cuerpo humano es un balance químico constante llamado homeostasis, en el que, por ejemplo, si tú tomas mucha azúcar, tu cuerpo se va a descompensar y va a tener una reacción física. Igual es con el litio. El litio es un químico que se encuentra en muchos vegetales, básicamente en la manzana, y a veces este litio aumenta o disminuye, no porque uno esté loco, no porque uno esté enfermo, sino porque así es el cuerpo humano. A veces ciertos químicos se segregan gracias a las glándulas y ciertos químicos se segregan en menor cantidad, y eso genera reacciones físicas. Esta pena a la que tú te refieres, yo la llamaría depresión o no ataques de depresión, sino momentos de depresión que hacen que tú pienses en cosas tristes que podrían suceder y al cerrar tus ojos veas un montón de cosas. Yo estoy seguro que no solamente viste tres caras, de pronto has visto algunas otras cosas, pero como fue a esas tres personas a las que le sucedió algo, tú recuerdas con mayor seguridad a esas tres caras. con esto no te digo de que esté sufriendo de depresión o algo por el estilo, no tendría la capacidad diagnóstica para decírtelo, pero sí creo que hay una coincidencia. Si yo mañana te llamo a tu celular, Tania, y te digo, mira, Tania, algo muy, muy bonito te va a pasar el día de hoy, estate atenta, y por eso te cobro $10, yo estoy seguro que cualquier cosa que te pase, sea relativamente bonita o alegre, tú vas a decir, ah, claro, Alfonso Díaz me lo dijo y tenía razón, él predijo el futuro. No, es simplemente que durante el día a todos los seres humanos nos pasa o algo bonito o algo triste, ¿no? Entonces cuando en los horóscopos o cuando los adivinos te dicen algo va a pasar en esta semana, coño, te van a pasar millones de cosas y alguna de ellas tu mente va a hacer de que la polarice hacia lo que dijo lector de las manos o brujo o bruja, ¿no? Entonces yo todavía me cuesta creer de que hayan personas que sean capaces de predecir, como ha pasado con este pastor, lo que va a suceder en el futuro. Yo creo que todavía no existe esa posibilidad, y si existe, lamentablemente todavía está en manos de una élite que, caramba, la utiliza para su propio beneficio y punto, ¿no? Eso es lo que yo podría comentar con respecto a este tema, tanto del pastor como de lo que nos ha comentado con tanta amabilidad Tania, ¿no?
Muy bien, muchas gracias, Fonchi. El teléfono y correo donde pueden ubicar.
Mi correo es ladk-811@yahoo.es
y fonchi@canal200tv.info.
Exactamente.
Excelente, muchas gracias, Fonchi.
Y hasta la próxima semana. Como siempre, a Tania, a Ana Rosa, un fuerte abrazo y a todos los escuchas. Nos estamos encontrando en una semana más.
En semana especial de Sol,
una semana especial, muy bien, claro que sí.
Chao, Fonchi, gracias.
Chao, Fonchi, gracias.
Bien, okay. Gracias, Fonchi, por tu saludo. Tu saludo es muy... ha sido muy, muy esperado.
Muy cálido.
Siglo y medio. Bien. No le gusta saludar. Vamos a averiguar qué día es el cumpleaños de Fonchi.
También quiere decir algo.
Gracias. No esperaba menos. ¿Me regaló?
Me regalan un abrazo. ¿Qué te hace lo vas a entrevistar al padrino de la India que vino?
Sí, claro, al padrino.
No, dijo que era su padrino, ¿no?
El padrino, bueno,
sería muy interesante hablar con...
¿Qué quiere decir?
No,
es que en general, lamentablemente, existe mucho... O sea, es difícil creer o no en alguien que pueda decir que es vidente o no, porque existen muchos que también engañan, ¿no? Y una cosa que sí creo que es cierta, y tú mismo lo corroboras, Tania, es que no puedes hacer esas cosas a voluntad.
Claro, o sea,
salvo
mira,
que llegues a dominar, ¿no? O sea, que llegues a encontrar el
ese
asunto,
es, ¿no?, mi temor. O sea, yo no quiero tener ese tipo de cosas, no me interesa tampoco. Pero son cosas que sí, anteriormente cuando yo le estaba haciendo más caso, o sea, veía que sí pasaba, dije, no, yo no quiero, sí. Me meto la pata, hablo una cosa que no es, no, mejor no quiero. Y creo que eso es cuestión de que si tú te das cuenta que la tienes y si tú empiezas a desarrollarla más, por ahí, pues no, pero no es mi interés, no es mi deseo. Pero más o menos, o sea, eso me pasa, o sea, yo puedo estar así, ay, qué chévere contigo, y de pronto viene esa cosa y yo, ¿qué está pasando? Y como sé que siempre que he tenido ese sentimiento, después de unos días ha seguido algo que dije, ah, o sea, justo pasa esa cosa y ya estoy tranquila. Si no, sigo triste.
Te entiendo porque, o sea, a mí también me ha pasado eso, ¿no?
Claro.
Y más que una tristeza es, tú sabes que es un presentimiento.
Claro.
Porque no es que estoy triste, ¿no? Porque ahí dicen los que uno está triste. Simplemente,
claro.
No, es algo como
que no
una
sabes
aflicción,
qué va a pasar. Ajá,
como que algo que, pero qué es, no sabes. Que se mezcla, que es una mezcla de emoción con que, por ejemplo, cuando vas a hacer algo que sí, que te emociona, sientes esa emoción. Ay, voy a salir.
O sea,
salir.
Es una angustia,
una cosa así,
¿no?
Pero en este caso sabes que no es agradable, ¿no? Sino
claro.
que es tendiente hacia algo malo.
Ajá.
Y no sabes qué es.
Eso es lo que me sucede.
Volvemos con lo último de extremos. El sol, frecuencia primera, ya suenan las bombardas.
¿No que no te gusta? Menos mal no le gusta.
Es la canción estrella de esta semana. Regalito con Juanes.
¿Tienes tu regalito?
Volvemos.
¿Ya lista?
Guardo, cuando tú quieras me lo dices, te lo muestro. Sé que te va a gustar, sé que te va a gustar, sé que te va a gustar mi regalito. No sabes lo bien que te lo guardo, lo tengo empacado hace rato. Lo quiero entregar, lo quiero entregar, lo quiero entregar mi regalito. Dime cuándo y dónde puedo entregarte este regalito. La verdad es que no puedo contenerme más, adivínalo.
Allá de los sentidos. Frecuencia primera. Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Otoño 2011, en la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
¿Listos para soñar?
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
A ver, Sandrita, a ver,
continuamos con extremos.
No, espérate, tengo una sorpresa para ti.
A ver,
estás...
¿Y los estrenos?
Tenemos... No, es que tengo acá... Tania, ¿está lista el teléfono? ¿Ya? ¿Está en línea? ¿Estás listo para soñar, Sandro? Te pregunto, ¿estás listo? Tenemos en línea nada más que a Cherry Petit para ti.
¿Cherry Petit?
A pedido del regalito, sí.
Cherry bueno. Petit, la famosa actriz porno canadiense.
Claro, la que te gusta tanto. Ya, ¿estás listo para soñar?
¿Qué?
Responde, ¿estás listo para soñar?
¿Y dónde sacas de eso?
Claro, ¿estás listo o no?
¿Quién dijo listo para soñar?
Pero habla, que la chica está esperando. ¿Estás listo para soñar?
Ah, eso, listo para soñar.
Contesta, ¿sí o no?
Ya.
Ya, porque es para el próximo cumple. Pero acá tienes a alguien mejor que Cheru Petit, qué cosa.
¿Quién? Alison Mack.
Sin comentarios.
Alison Mack, de verdad. ¿Quién será de Alison Mack? Capaz me llama. Tom Welling.
Okay. ¿Sigues listo para soñar?
¡Qué payasa! Esa es Cruella.
No, Puchi.
Y ese es el eslogan, pues, de Frecuencia, de esa temporada. Ya de los
sentidos. Frecuencia Primera.
¿Listos para soñar?
Ah, por eso era. O sea que tú le das interpretación a los identificativos.
Puede ser, ¿no? Cada uno, ¿no? Le da la interpretación.
Listo para soñar, sueña nomás.
Que ya sabe cuál es tu regalo. Ya. O sea, que
no, es listos. O sea que recién me
tengo un regalito.
El regalito viene más tarde. Bueno, yo creo que me retiro.
Bien, ahora sí, Ana Rosa con sus regalitos, con sus estrenos para esta semana en Sol Frecuencia Primera.
Bueno, sería genial si los pudiera ver.
Ahí está.
Sería genial si le abres el
top para que lo pueda ver. Los estrenos de Ana Rosa.
Ya, a ver, no, o sea, te quedo picón por tu regalito que va para el próximo cumpleaños.
Ahí está, con tu música.
¿Ah?
Con tu música.
¿Mi música? ¿Por qué? ¿Qué tiene?
Chicas malas.
Ah, que te has ofendido por el regalito.
Ya, ahorita vamos a poner ya tus estrenos. Y ahora sí, los estrenos de Ana Rosa.
Ya, ¿puedes ponerlo en grande, por favor? Los estrenos de esta semana. Bueno, ya anunciamos la semana anterior que se viene el 2 de junio, Amor Sin Barreras. Y solo va a estar por 6 semanas en Lima. La temporada va a partir del 2 de junio hasta el 10 de julio en los siguientes horarios. Presten atención: jueves y viernes a las 20 horas, los sábados en doble horario, 16 horas con 30 y 20 horas, y los domingos a las 19 horas. Hay entradas de preventa que son más económicas que cuando ya se estrene, así que aprovechen. Romeo y Julieta, Romeo and Juliet. Resignificación del texto de Romeo y Julieta de Shakespeare, puesto en Lima en la época de los 60s. Época marcada por la presencia del presidente Juan Velasco Alvarado. La obra está contada desde la rebeldía en un tiempo de revolución, un tiempo en que muchos no aceptaban lo impuesto, un tiempo no muy lejano al que vivimos hoy en día. Con música en vivo y más de 30 actores en escena, se vive la más loca de las historias de amor. La obra se presenta en inglés, por si acaso, y hay un precio especial para los miembros de la comunidad Roosevelt. Tienen que acercarse simplemente con su carnet de la comunidad para que puedan acceder al precio especial. Y las obras que continúan en temporada: tenemos Las Tres Hermanas en el Teatro Británico, que va de jueves a lunes a las 20 horas. Anabela y Sina, que se presenta en la Alianza Francesa, de jueves a lunes a las 20 horas. Y ¿Dónde está el tenor? En el Auditorio del Colegio San Agustín, de jueves a lunes también a las 20 horas. Casi Normal en el Teatro Marzano, de jueves a domingos a las 20 horas. Aeropuerto se presenta en el Auditorio AFP Integra del Mali, ex Filmoteca. La temporada va de jueves a domingos a las 20 horas. Y ya entran en la última semana, por si acaso, para quienes no conocen el Auditorio AFP Integra, ya que es una sala nueva en este aspecto, ¿no?, de presentar temporadas teatrales. Es la que está ubicada dentro del Gran Parque de Lima, en Paseo Colón 125, en el Parque de la Exposición. Última semana para algunas obras que ya se van esta semana, precisamente, La Vida en Dos Horas. Son 7 obras sobre el teatro de Mariana Lealtaus. Claudia Sacha, Gino Luque, Jaime Nieto, Mateo Chiarella, Gonzalo Rodríguez Risco y Patricia Romero. Estos son los autores de estas obras que se presentan con la promoción 2010 del TUC, dirigido por Alberto Isola en el Centro Cultural de la Universidad Católica. La obra va los miércoles a las 20 horas. La Señorita Julia en el Teatro de la Plaza Isil, de jueves a martes a las 20 horas. Una Vida en el Teatro, con Alberto Isola y Renzo Schuller, que también se estará presentando esta semana, de jueves a lunes a las 20 horas, en el Teatro de la Pontificia Universidad Católica. La Madonita La Madonita en el Teatro del Olivar de San Isidro, de jueves a domingos a las 20 horas. El Dragón de Oro en el Auditorio del Instituto Goethe, en Nazca 722 Jesús María, de jueves a sábados a las 20 horas, también concluye su temporada esta semana. La Mandrágora, que concluye el 29 de mayo en el Instituto Italiano de Cultura, en la Avenida Arequipa 1055 Santa Beatriz, viernes y sábados nada más, es decir, estas son las dos últimas funciones que les quedan a las 20 horas. Electra, de Sófocles, que va de viernes a domingos a las 20:30 en el Teatro del Auditorio Miraflores. Y niños, se estrenó esta
semana. Pollitos en Fuga.
La semana anterior, Juguetes en Fuga, no es Pollitos en Fuga. En el auditorio del Centro Cultural El Olivar, los sábados y domingos a las 16 horas. Continúa en temporada El Juego de la Oca, los sábados y domingos a las 16 horas en el Teatro de la Plaza Isi. Lo mismo que Sherlock Holmes, en el mismo horario, en el Centro Cultural Ricardo Palma. Cine, se estrenó esta semana Piratas del Caribe en Mareas Misteriosas. Cuando Jack Sparrow, interpretado por Johnny Depp, vuelve a encontrarse con una mujer a la que había conocido años atrás, Penélope Cruz, no está seguro de si se trata de amor o si ella es una estafadora sin escrúpulos que lo está utilizando para encontrar la legendaria fuente de la juventud. Cuando Jack es capturado por el Queen Anne's Revenge, el barco del, no sé si lo pronuncié bien, el barco del terrible pirata Barbanegra,
Queen Anne's Revenge.
Es Annie. Es
Queen's Anne's Revenge.
Ya. Yeah.
No es Annie, es Anne's. Sí.
Se ve obligado a unirse a su tripulación, lo que le hará vivir una inesperada aventura en la que no sabe quién le inspira más miedo, si Barba Negra
o
esa mujer de su pasado. La revelación. Jack Mowry, interpretado por Robert De Niro, un oficial de libertad condicional, entabla amistad con Gerard Grissom, interpretado por Edward Norton, un convicto pirómano que intenta desesperadamente salir de prisión. La mujer de este último, Lucetta, interpretado por Mila Jovovich, intentará manipular al oficial para conseguir la libertad de su marido. En realidad, tres muy buenos actores en esta película. Aunque, bueno, no voy a comentar más del contenido para que vayan a verla, ¿no? Pero las actuaciones son muy buenas.
Lucetta es una mujer tremendamente manipuladora, ¿eh?
Ajá, por eso te digo, o sea, las actuaciones de... Los tres ya son unos grandes actores, ¿no? Pero en esta película se puede ver también el gran talento que tienen cada uno. Bien, esos fueron los estrenos de esta semana en el cine, las obras que están en temporada en el teatro, las que van a estrenar y las que ya concluyen.
Y se acaba Extremos, episodio número 141, con la presencia excepcional en esta ocasión de Tania Zavala y Ana Rosa saliendo, Alessia Melinda de Alfondecito, y yo, el agasajado.
¿No hay mañanitas?
No hay, porque eso me tendría que haber
Estas
cantado.
Son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser, bueno, el martes, tu cumpleaños. Te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan. La luna ya se metió. La luna ya se metió. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Sandrito. Yeah. Happy birthday to you. Te puse colorado. Chao. Hasta la próxima.
Y gracias por invitarme, Sandrito, a esta edición especial del episodio 141. Nos vemos hasta una nueva oportunidad. Chao.
Chao. Que pasen una excelente semana y les contaremos cómo pasamos el día especial.
Sí, la realización de Sol, Frecuencia Primera, RTVN, Lima 2011. Si tu dices